Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del lunes en este arranque de semana. Son días muy complicados para mucha gente en este país y si estar un par de horas escuchando la radio y nuestras tonterías les viene bien, pues aquí estaremos, ¿eh? Entre la naturaleza que muestra su cara tan bestia y la locura de algunas mentes, vaya verano que llevamos, vaya verano tan lamentable. Vamos a contextualizar para que no nos digan de inmediato que estamos vendiendo humo en una noche de verano. ¿Cristiano Ronaldo va a jugar en el Atlético de Madrid? Pues nadie lo sabe. ¿Las posibilidades de que Cristiano Ronaldo juegue en el Atlético de Madrid son mínimas? Sí, incluso un poquito menos, minimísimas. De hecho, en el club la palabra que más se usa es imposible. ¿Que Jorge Méndez está buscando un equipo para que el portugués aspire a la Champions con las miras puestas en el Mundial? Por supuesto. ¿Que Jorge Méndez ofreció a Cristiano al Atlético de Madrid? Eso ya lo contamos en su día. Y la respuesta fue que era una operación económicamente inviable. Pero, la posibilidad está ahí. ¿Qué habría que hacer? Pues cuadrar las cuentas y para ello es imprescindible dar salida a varios jugadores y alguno de ellos, además, muy importante. La relación entre el Cholo Simeone y Cristiano Ronaldo siempre ha sido de respeto y de admiración. Las declaraciones en este sentido de ambos lo han demostrado así.
Es un animal del gol. Tiene registros que son tremendos y evidentemente no es fácil de controlar. Tiene buen juego aéreo, tiene buen disparo, tiene buen cambio de paso, tiene buen desmarque. ¿Qué vamos a contar de todo lo que tiene, ¿no? Que ya lo hemos sufrido, pero evidentemente es un animal del gol.
Para mí es un entrenador especial, es un entrenador que da mucho al fútbol y voy a utilizar una expresión que a lo mejor después vas a cortar, que es tiene muchos cojones y me gusta personas así.
¿Que la relación de Cristiano con el Calderón en su día fue muy tensa? Sí. Pero no sería la primera vez en la que un caso de este tipo da un giro radical y el villano se convierte en héroe. Eso en el fútbol y en cualquier tipo de disciplina deportiva. ¿A partir de aquí qué? Pues sacar la calculadora y ver qué se puede hacer. Insisto en que es una operación casi imposible, pero nuestro deber es contar lo que está pasando. Lo que sucede es que este tipo de asuntos, en los últimos tiempos, también tienen una vida paralela en las redes sociales. Sánchez, me tienes que echar una mano. Buenas noches, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Resulta que Gianluca Simeone le ha dado a me gusta cuando ha salido esta noticia. ¿Eso es importante?
Bueno, yo más de una vez le he dado me gusta a fotos que después rápidamente he rectificado para no meterme en líos. Entiendo que al hijo de Simeone le guste Cristiano Ronaldo y entiendo que haya mucha gente del Atleti que no comparta la posibilidad de firmar a un tipo que fue el jugador de leyenda del archienemigo.
Pero, claro, hay que ir un poquito más allá. Resulta que la mujer de Cristiano, Georgina, desde hoy, desde hace unas horas, sigue en Instagram a la mujer del Cholo, a Carla Pereira. ¿Esto es importante?
Bueno, eso confirma que va loca por la música, por dejar Manchester y volver a Madrid, que es exactamente lo mismo que le pasa, pero al contrario, por ejemplo, a la mujer de Frenkie de Jong, que quiere seguir en Barcelona para no acabar en Manchester.
Sí, pero la mujer de Frenkie de Jong le ha dado algún... ¿Sigue en Instagram a alguna mujer de alguien del Barça? Por ejemplo, ¿le sigue en Instagram a la mujer de Xavi Hernández? Que pues no sé ni si tiene Instagram.
No tengo ni idea. Tiene Instagram Nuria Cunillera, pero sí. No sé si le sigue o no le sigue Georgina.
Pues hay que empezar a investigar estos
eventos,
porque
debería.
Al fin y al cabo estos fichajes se describen en las redes sociales.
Sí, sí. Un like a día de hoy te marca. Yo recuerdo en Barcelona una vez que a lo mejor le dio sin querer Messi hace años, al Chelsea, y se montó un zapatostio en Barcelona porque no seguía ningún equipo salvo al Barcelona. Siguió al Chelsea, parecía que
al Chelsea. ¿Y por qué le dio para seguir al Chelsea?
No, pues es que
igual se confundió.
A mí me pasa muchas veces que le doy likes y a seguir a cosas que creo que no le he dado, pero le habré dado sin querer. No
pues
tengo
eso
ni idea.
Es lo que le pasaría a Messi. Pero Georgina sabe muy bien lo que hace en las redes sociales.
Sí.
Se maneja bien ahí. Si le ha dado al...
Pero vamos, después te daré mi opinión de todo esto de Cristiano y del Atleti, que me,
sí, vamos,
a mí me suena broma.
Te estoy viendo la cara y ya
si yo fuese el Atleti, vamos, ni una posibilidad.
Vale, vale.
Ni una.
Pues enseguida vamos a hablar de ello. Antes vamos a repasar el resto de los titulares. En el Barça hoy, primer día de Lewandowski en Miami. El delantero no ha sido presentado como estaba previsto porque los abogados del delantero estaban revisando los últimos flecos del contrato. Pero el jugador va a ser presentado mañana. Solo falta confirmar la hora. Nada más llegar, el polaco Robert Lewandowski explicaba que ha llegado al Barça para ganar.
Sí, al final estoy aquí y estoy muy contento y de disfrutar de Barcelona. Los últimos días han sido largos y complicados, pero al final el trato está hecho y ya estoy centrado en este nuevo reto, en este nuevo capítulo donde yo quiero ganar.
Por cierto, que el Sevilla sigue pendiente del futuro de uno de los objetivos que se han vinculado al Barça en este verano, que es el central francés Jules Koundé. El central que está en la agenda de varios equipos, entre ellos el Chelsea, que parece decidido a llevarse al futbolista. Ha puesto en la mesa 50 millones de euros nuevamente. Y hoy Lopetegui, Julen Lopetegui, ha reconocido que su marcha sería una baja muy difícil de sustituir.
Es cierto que este año ha salido un jugador muy importante como es Diego. Es posible que también, no sabemos si puede salir el otro central. Son dos jugadores muy, muy importantes, muy difíciles de sustituir.
El Real Madrid, por su parte, inicia mañana su gira por Estados Unidos. Lo hará sin Kubo, sin el japonés, que se marcha a la Real Sociedad. Está previsto que firme hasta 2027, aunque el Real Madrid se reserva una opción de recompra y mantiene el 50% de los derechos. Luego nos iremos hasta Los Ángeles, que allí está ya Arantxa Rodríguez esperando a la expedición blanca. Ojo al caso Santi Mina. Este es un asunto muy delicado, porque el Celta se ha visto obligado a readmitir al jugador en los entrenamientos. Sin embargo, el Celta tiene claro que no volverá a vestir su camiseta en ningún partido. Y si la sentencia, que por el momento no es firme, recuerden que hay una sentencia, una primera sentencia, que le condena a 4 años de prisión por un caso de abusos sexuales. Si esa condena es firme, después de los recursos presentados, entonces el Celta pediría daños y perjuicios. Mercados de fichajes. Al margen de las llegadas de Lewandowski y Kubo, en segunda división, el guardameta Diego Altuve rescinde el contrato con el Madrid y ficha por el Albacete para las 2 próximas temporadas. Víctor Mollejo jugará cedido en el Zaragoza la temporada 2022-2023. El Huesca ficha al japonés Kento Hashimoto, llega cedido del Rostov. Y Sergi Henrique, ese nuevo jugador del Oviedo, llega procedente de la Ponferradina. Se va al conjunto betense de la mano de John Pérez Bolo, del entrenador. En el mercado internacional, Ibrahimovic firma un año más con el Milán hasta el año 2023, rebajándose una parte considerable de su sueldo. Y el Corriere dello Sport asegura que esta pasada madrugada Dybala ha dicho sí a la Roma. Estará, por lo tanto, a las órdenes de José Mourinho. Además, el Valencia ha jugado hoy su primer partido amistoso de la pretemporada y ha ganado 1-3 al Borussia de Dortmund. 2 goles del portugués Gonçalo Guedes, que ha cuajado un partido sensacional, con su futuro todavía en el aire, porque no se sabe lo que va a pasar con el jugador portugués. Sus 2 goles han permitido al Valencia ganar en el estreno en el banquillo de Genaro Gattuso. El tercer gol lo ha marcado Carlos Soler. Y fuera del fútbol, hoy ha comparecido Pablo Laso, el que fuera entrenador del Real Madrid, ante la prensa para explicar en qué situación se encuentra y ha sido tajante a la hora de hablar de si puede entrenar o no, después de su problema cardiovascular.
Hombre, si estaban tan preocupados por mí, yo agradecería que me hubieran dado todos los informes posibles, porque a mí lo que más me preocupa es mi salud. Los informes médicos que tenga el Real Madrid yo no los tengo, yo tengo los míos. Si el Madrid tiene unos informes y se basa en esos informes, yo no sé si eso es traición o no. Pero qué duda cabe que yo, y lo reitero y lo repito, me fío de los informes que yo he tenido sobre mi salud. Si me preguntas a mí si yo tengo escrito que un médico me ponga que puedo entrenar, no lo tengo. Así de claro.
Luego profundizaremos en la comparecencia de Pablo Laso, en todo lo que ha dicho, que ha sido mucho, aunque en ningún momento, tal y como se esperaba, ha arremetido contra el club por la decisión de desvincular al técnico vitoriano de la disciplina blanca. Hoy ha sido jornada de descanso en el Tour de Francia antes de afrontar la última semana de competición, con los Pirineos como grandes protagonistas. Enric Mas todavía confía en recortar alguna posición en la general en las diferentes subidas que hay en los próximos días.
Yo, en serio, que confío mucho que de esos 5, 6, 7 que hay delante mía, bastantes van a caer por el tema de la dureza y el calor de los Pirineos. Como haga calor, pues eso va a ser un horno y a mí me encanta. Sí que es verdad que el podio está muy lejos, pero bueno, vamos a confiar y yo creo que si vamos a buscar eso también podremos tener la oportunidad de intentar buscar la etapa.
Primera toma de contacto mañana y el miércoles y el jueves tenemos 2 etapones tremendos, con final en alto. Y de los campeonatos del mundo de atletismo que se están disputando en Eugene, en Oregón, en Estados Unidos, la gran noticia de la pasada madrugada la ha protagonizado el atleta de Fizur Mayor, Asier Martínez, que ha logrado la medalla de bronce en los 110 metros vallas. En la barra ha logrado la mejor marca de su vida, 13 segundos y 17 centésimas, lo que le ha permitido subir al podium. Asier se mostraba así de orgulloso nada más terminar la prueba.
Más que satisfecho. esto no era una posibilidad para mí y nadie pensaba en esto y absolutamente nadie podía visualizar este momento. Yo sí que lo había soñado, pero como cualquier niño que llevamos dentro siempre ha soñado más de la cuenta, pero en mi caso ya te digo que esto es inesperado totalmente.
La progresión de este chaval de 22 años es realmente espectacular y además tiene un futuro realmente prometedor. Hoy hablaremos de Asier y de todos los integrantes de la delegación española en esos campeonatos del mundo en el kilómetro 42 con Chema Martínez. Aquí está David Sánchez. Incorporamos también a Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Arrañaga, buenas noches.
¿Qué tal está usted, hombre?
Bien, hombre, encantado de oírte. ¿Qué me cuentas?
Muy
todo
bien.
Está bien, ¿eh?
Todo está bien.
Cristianito, magnífico, ¿eh?
Sí, sí, ¿eh? Vaya pollinos vendemos, ¿eh? Pollinos vendemos.
Ah, son grandes pollos. Pero el verano sin pollos, ¿qué sería?
Sí, ¿hay verdad, palancas en el Atleti para afrontar esa operación o no?
Bueno, como imagino que vais a estar todos en contra y va a ser una quedarre sí, anticristiano sí, y todas sí, esas sí, sí, cosas, alguien tiene que decir que yo ficharía a Cristiano para el Atleti y seré yo.
Hombre, a mí me gustaría que fichara para el Atleti, ¿eh?
Pero
tienes a los dos mejores nueves del mundo en la liga.
Vamos.
Tú imagínate, hombre, Lewandowski y Benzema.
Correcto.
Claro.
¿Y para qué quieres a uno que no lo es?
No, un petardo.
No, si no estamos hablando de nueves.
Un petardo.
Yo creo que ha sido un jugador leyenda.
Claro, pero para jugar en el Atleti.
Que está en el ocaso de su carrera y que deja tirado un equipo porque no juega Liga de Campeones y solo le interesa a Cristiano. Y no le interesan los equipos donde juega. Y va al Atlético de Madrid, no porque admire al Cholo, no porque admire a la hinchada del Atleti, sino porque el Atleti le da la posibilidad de jugar en Liga de Campeones.
Eso es absolutamente lícito, ¿no?
Y además, no olvides una cosa.
Estás diciendo eso como si fuera algo delictivo.
No, delictivo no, pero entiendo que la gente del Atleti lo tiene que tener muy en cuenta. Y no olvidemos que Cristiano ha sido incapaz, ese Cristiano que a mí me habían dicho que tiraba del carro, que hacía milagros en sus equipos, ha sido incapaz de meter al United en Liga de Campeones. No te digo ganar la Premier, que eso es evidente que no está para ganar la Premier, pero para meterse en Champions con sus 30, 40, 80 goles que marca.
También podríamos decir que Messi ha sido incapaz de meter al Paris Saint-Germain en los cuartos de final de la Champions, además rodeado de Neymar y de Mbappé y del resto de la tropa.
Si el Paris Saint-Germain no se hubiese metido en Champions, diría lo mismo de Messi.
Hombre, estaría bueno.
Hombre, escúchame una cosa.
No, pero Tomás, ahora me dirás que es normal que este United se quede fuera de la Champions.
Lo que no es normal son los últimos 10 años del United. Eso es lo que no es normal. Lo que está pasando en ese club durante los últimos 10 años.
Exculpamos a Cristiano, ¿no?
No, claro.
La responsabilidad es de Maguire y de David De Gea, claro. Pero, es que más de gracia.
Vamos a dejarlo porque te has tomado algo.
No, hombre.
Los que hemos visto mínimamente al Manchester United, vamos para el Manchester, nada más hay uno.
Es una cosa de locos.
Es una cosa lamentable desde hace un cierto tiempo que es un club que ha perdido el norte y el sur, el este y el oeste. Y entonces, pues ni con Cristiano, que es lógico que a los 37 años no es el de los 27, eso ya es descubrir la pólvora, pues no ha sido capaz de clasificarse ahí. Dicho lo cual, nuestro ídolo Lewandowski, para mí ya desde cuando he conocido las cifras, un fenómeno, será que es culé de los 14 años.
No.
4 años, 23 kilos brutos al año, sí. El representante 20 millones, sí. El Bayern 50 más 10 de objetivos que lo va a cumplir todos. Oiga, maestro, aquí cada uno arriba las con su sardina y saca contratos. Como este chico que yo, con 34 años, que hace el 21 de agosto, me parece un fenómeno el contrato que le ha sacado al Barça. Y oiga, aprovechémonos de él y disfrutemos de lo que quede de Lewandowski, que igual que Cristiano, te digo, ojalá hubiera venido al Barça con 24.
Puestos no, a comparar, solo tengo una cosa, favor. Tomás. 48, 49, 50. Solo el gol es de Lewandowski con...
Pero si no comparamos nada...
Con 32, con 33 y con 34 años. Es decir, para mí Cristiano está en el ocaso de su carrera siendo uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte.
Pues sí, es normal, que tiene...
En el ocaso de su carrera es un jugador todavía aprovechable, ¿no?
Tiene 37 años.
¿Para el Atlético de Madrid? ¿Para retirarse en el Atlético de Madrid?
¿Para jugar un par de años en el Atlético de Madrid? Vamos.
Pero es que me estáis comparando a Cristiano con Benzema, por ejemplo, por no citar a Lewandowski.
Si nadie ha comparado a nadie.
¿Quién le compara?
No, porque Benzema es un jugador diferencial en el Real Madrid. Lewandowski lo será en el Barcelona. Cristiano no lo va a ser en el Atlético de Madrid porque
Ha
fracasado en el United.
Pero bueno, vamos a ver, eso lo dices tú. No, el fracaso de Cristiano Ronaldo, si vamos a ponernos a buscarle peras, es dejar el Madrid. Verbigracia y mi autocito. Mucho frío fuera del Madrid. Ese es el gran problema de este muchacho, que ha ido dando tumbos hasta este momento, que está buscando desesperadamente no quedarse fuera de la Champions, donde es el rey absoluto en goles y en todo lo que tú quieras. Pues mire usted, los errores se pagan y el fútbol no te espera. Y más, y tienes toda la razón, que a 37 años no vamos a esperar el Cristiano multigoleador. Ahora bien, y obviando todos los las reticencias que puede tener el hincha del Atlético, que yo entiendo perfectamente. Apelo que ese tío no es jugador para el Atlético de Madrid.
¿Tú no le ves a Cristiano a día de hoy marcando 25-30 goles en el Atleti?
Como no.
Además de que no, es que Cristiano Ronaldo no está enamorado del Atlético de Madrid.
Va, bueno, otro sí. Todos tienen amores, todos.
No,
sí, sí, sí.
Es que está por interés. O sea, vendría el Atleti por interés.
Como
por interés. Esto es como la pareja que están juntos, pero que no se quieren, no se gustan. Pero pues uno tiene un buen coche y la otra tiene un buen piso.
Evidentemente, Cristiano no ha nacido en Aluche, ni en Usera, ni tiene.
No estoy diciendo que sea del Atlético de Madrid. Digo que le da igual el Atleti que cualquier equipo que juegue Liga de Campeones. Le es indiferente. Claro. La diferencia con Lewandowski, ¿sabes cuál es? Por ejemplo, que Lewandowski deja un proyecto ganador en los despachos y en el césped para irse a un proyecto perdedor. Con 1.300 millones de deuda. Hombre, ¿cómo que no?
A ver si va a pagar.
No, pero Lewandowski está arriesgando.
Bueno, dejadme un segundo.
Pero querido, déjame acabar, que si no exploto. El contrato de su vida con 34 años lo ofrece el Barça. No contemos milongas. No se lo ha ofrecido ningún club en Europa ni en el mundo.
¿A quién?
Hace divinamente cogiéndolo. A Lewandowski no ha habido ningún club de Europa.
Menos que en el Bayern.
Sí, hombre, claro, algo menos, pero 23 kilos brutos hablan, ¿eh?
¿Pero cuántos años?
Hay quien dice que hay quien dice que
tres
más uno y hay quien dice cuatro. Oye, Sánchez, el contrato de su vida y ole el tal Pini y Pony Puni.
No, y
han sacado un contrato con 34 años, vamos, maravilloso.
Cristiano,
felicidades, pero no cuentes película.
¿Cristiano vendría gratis al Atlético de Madrid? Pregunto.
Sí, lo mismo que Lewandowski al Barça.
No, pero es que es diferente. Uno no está en el ocaso de su carrera. Por mucho que os empeñéis y que tenéis de nostalgia y que recordéis al Cristiano...
Que tiene tres años menos. Que Lewandowski tiene tres años menos que Cristiano Ronaldo y a estas edades...
¿Y para qué quieres un jugador tres años mayor que Lewandowski en el ocaso de su carrera en el Atlético de Madrid?
Yo me lo planteo.
Vamos a ver, si puedo, me lo planteo.
Porque sois morbosos y porque queréis ver al portugués tirar penaltis aquí en el Wanda Metropolitano. Que sí,
magnífico.
Conozco.
Ver, en el Bernabéu, magnífico.
Y en el Camp Nou.
Sí, queréis ver si celebra o no lo Gómez.
Bueno. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Gómez, explícate, Gómez.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estáis?
Oye, yo, Félix, ¿qué opina de esto? ¿Qué opina yo?
Enamorado Luis Suárez del Atlético de Madrid. Y Luis Suárez vino y yo creo que salió enamorado del Atlético de Madrid.
Hombre, es que no me compares a mi Luisito con Cristiano Ronaldo. O sea,
David, tú decías que Luis Suárez era un jugador que ya estaba mal de la rodilla, que no estaba primer nivel.
Yo eso lo dije, lo mantuve y lo sabe Luis Suárez. Yo dije
y
que,
le dio una liga al Atlético.
Sí, yo dije que para el Barcelona, para como juega el Barcelona, Luis Suárez no le daba. Y yo dije, pero en el Atlético... se va a hinchar a marcar goles, porque son delanteros espectaculares.
¿Cómo jugaba el Barcelona? ¿Pero cómo jugaba el Barcelona?
Tenía que correr, tenía que defender, tenía que hacer cosas que en el Atleti no hizo en su primera temporada. Solo marcó, que es lo que mejor hace,
bueno,
por cierto.
Tema,
sí, que en el Atleti no defienden.
Javi, el Atleti se mantiene firme
Javi
en su
es otro
postura,
que
¿no?
quiere a Cristiano aquí provocando. Y...
Vamos, Gómez, ábrete de campo.
No, vamos a ver. Hay que
a día de hoy es imposible.
A ver, a día de hoy, económicamente, tú decías al principio, imposible, inviable, y esas son las palabras que realmente salen del Atlético de Madrid, de la directiva y del entorno. Si salen jugadores, pues veríamos. Hasta ahí llega la información que tengo yo. A mí me siguen diciendo que Morata no está seguro que se quede, que Daniel Bass tampoco, que hay por varios canteranos que se puede sacar dinero, pero hay que ser realistas. Yo no quiero pinchar ningún globo, pero al Atlético de Madrid le está costando y mucho cuadrar las cuentas para firmar un lateral derecho que cuesta 20 millones de euros. O sea, siendo así, imagínate para traer a Cristiano cuando el Manchester además no le deja salir gratis, que lo estabais diciendo también, y cuando Cristiano, se bajaría el sueldo, pero es que cobra 25 kilos. Si se lo baja unos millones, se lo tendría que bajar casi 20 millones para jugar en el Atlético de Madrid.
Bueno, lo que pasa es que, claro, la llegada de Cristiano supondría la salida, o antes de que llegara Cristiano tendría que salir gente de la delantera del Atlético de Madrid, hay jugadores importantes.
Sí, pero es que para que llegue un lateral derecho tiene que salir gente del Atlético de Madrid también. O sea, y lo que no sé es qué prioriza el Cholo Simeone y la dirección deportiva. Así
vamos,
que
yo
Cristiano...
creo que si le das a elegir o Cristiano o un lateral derecho, va a tener pocas dudas.
Oye, y otra cosa que quiero decir, Cristiano debe de entender... que si quiere jugar a la Champions, a lo mejor sí que tiene que cobrar 5 millones. ¿Qué decir, Si tu objetivo es jugar la Champions, cuidadito con... yo creo que ya tiene dinero para 8 generaciones, si no son gilipollas, las 8 generaciones que vienen.
Hombre, la otra opción es el Sporting, pero, que cuidado, tampoco creo que llegue a darle una gran cantidad económica.
Pues si tú tienes que... yo quiero Champions, me tengo que poner a sueldo de juvenil.
Es que Javi la ha soltado como... para que la gente entienda que el amor de Cristiano por el club que le hizo debutar en Portugal es sincero y no es así. O sea, él jugaría en el Sporting porque va a jugar Liga de Campeones. O sea, si fuera el Sporting de Braga, ficharía por el Sporting de Braga.
En teoría se iría al Marítimo de Funchal, que es el club de su isla, ¿no?
O Marítimo.
Marítimo de Funchal.
No tengo ni idea, pero vamos.
Hombre, sí, Funchal es la capital de Madeira,
sí,
¿no?
Sí, sí, eso sí, eso sí.
Y Marítimo es el equipo
allí. El busto aquel también hecho en el aeropuerto de Madeira.
El aeropuerto Cristiano Ronaldo.
Bueno, pues como era de esperar esta posibilidad...
Por cierto, Joseba, decías tú antes en el capítulo salseo este que contabas tú de los follows, los seguimientos de las redes sociales, en las últimas 24 horas no solo la mujer de Cristiano ha seguido a la mujer del Cholo, me cuentan que también ha seguido a Paddy, la prometida de Llorente, a Magui Corceiro, la novia de Joao Félix, y a Erika, la novia de Griezmann. Bueno, y no queda ahí.
Qué desesperación, qué manera de arrastrarse.
Porque
ya.
Hoy el Atleti ha compartido un vídeo en redes sociales en el que se ve a Rodrigo de Paul celebrando un gol a lo Cristiano y por último en este tema salteo.
Es que todos los caminos conducen a Roma.
Magnífico.
Sí, claro. Que en el vestuario hay run-run, ¿eh? Se habla del tema porque yo he estado esta mañana preguntando y a primera
tranquilo,
hora de la tarde
Javi,
se habla del tema.
En 48 horas eso está desactivado y Georgina le va a dar a los unfollows como si no hubiese mañana.
Oye, Gómez, ya te si lo digo estamos yo. Pendientes de lo que digan las mujeres de los muchachos, los papás y todo esto, estamos mal ya, ¿eh?
Bueno, Tomás, no es un mal, tema baladí, ¿eh? El de las mujeres dándole ahí a los likes.
Las mujeres y los papás y el otro, yo sé que...
Bueno. Que decía que como era de esperar, las reacciones se han producido en cascada, mayoritariamente la primera reacción de los seguidores rojiblancos ha sido la negativa, pero a medida que pasan las horas, bueno, pues hay quien te dice con la boca pequeñita, eso sí, joder, pues claro. Si es que al Cholo le gusta, pues a lo mejor.
Naturalmente.
Vamos a hablar, es el hombre, ¿eh? Es el hombre.
A ver.
Es el hombre. Gonzalo Miró, hola Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches, familia.
Muy buenas, ¿qué tal Gonzalo, cómo andas?
¡Siu! ¡Gonzalo! ¡Siu! ¡Siu! Te quiero ver este año, te quiero ver ahí, debajo de la puerta de Alcalá gritando ¡Siu!
Te imaginas cantando los goles de Cristiano, ¿eh?
Bueno, exíliate, hombre.
¿Te gustaría?
Porque este mundo da muchas vueltas.
¿Te gustaría, Gonzalo?
Mira, yo pongo todo en una balanza y no me trago ese sapo, lo siento.
¿Por qué?
No me lo trago porque después de todo lo que ha significado Cristiano en el Madrid, después de los conflictos que ha tenido, que yo de eso no me olvido, con el Atlético de Madrid, tanto jugando en el Madrid como en la Juve, teniendo en cuenta que tiene 37 años y del rendimiento que yo espero de Cristiano, tendría que ser un rendimiento muy superior al que yo tengo en mente para tragarme todo el orgullo que yo siento por el Atleti, ¿no? Sinceramente, yo creo que no compensa.
¿Pero tú crees, por ejemplo, que Cristiano está peor que Luis Suárez físicamente que cuando vino el uruguayo?
No. Sí, seguramente sea una operación bastante parecida. Pero hay varias razones. Una, yo, por ejemplo, yo tengo muy en mente que el futuro de este equipo pasa por Joao Félix y Cuña, para empezar. Yo entiendo que tú ahora me digas, bueno, pero es que Cristiano y Cuña, ya, pero para mí el futuro del Atlético de Madrid son estos dos chicos. Y el Atlético de Madrid lo que tiene que hacer es apostar por estos dos chicos. Para empezar, luego, para continuar, hay 5 delanteros ahora mismo en el Atlético de Madrid. 5, ¿eh? Son Cuña, Morata, Correa, Joao Félix y Griezmann. Hay 5.
No se te ve muy convencido, Gonzalo. Estás...
Pero te sigo dando argumentos.
A ver.
Yo creo que ya los aficionados del Atlético de Madrid tendremos que dejar de engañarnos y saber el entrenador y la plantilla que tenemos. Entonces, ¿va a jugar tanto Cristiano, un jugador que no trabaja sin balón con Simeone? Porque Cristiano no trabaja sin balón. Va a jugar con
Simeone. Que trabaje con Dovia, coño.
Ya, pero sí.
A ver, miró, pero claro, si pedimos que haga 37 años, corra para atrás, claro, entonces ya el Cholo
correcto.
Es Heidi.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero eso me puede compensar, como te digo antes, si el chico tiene 25. Pero claro, con 37 años, el rendimiento que me va a dar, y luego... Pero si es que no hay más que ver el ejemplo, que conocer al Cholo, lleva 10 años en el equipo, de verdad. ¿Va a poner de titular a un jugador que no trabaja en defensa? A mí, hacéndolo saber, decídmelo vosotros.
Y si el Cholo da el ok y dice sí quiero a Cristiano, ¿tú
cambiarás
tu forma de ver las cosas?
Pero vamos a ver, ¿el Cholo a cuántos jugadores ha dado el ok y ha querido firmar que luego no han funcionado? Porque fue el primero, que no sé si os acordáis, que quiso desesperadamente que Morata viniese al Atlético de Madrid.
Sí, sí, verdad. Sí.
O sea, que es que, a ver, que Simeone, con todo lo gran entrenador que es y la figura que supone el Atlético de Madrid, no significa que sea una máquina como director deportivo. Pues ha habido muchos jugadores que él ha querido que vinieran y luego también estaba desesperado porque venía Vitolo. Porque yo recuerdo a mucha gente diciendo, oye, si no le traen a Vitolo, el Cholo que se vaya, que no se lo merece el equipo y tal y cual. Vino Vitolo y no jugó tres partidos seguidos.
Sí, pero
y
bueno, lo mismo con... esos son ejemplos negativos, pero luego hay, claro, hay muchos ejemplos positivos, todos, claro. Claro.
Sí, pero seguro, pero que el hecho de que lo quiera el Cholo no significa que el jugador vaya a funcionar.
Hombre, claro,
insisto,
eso nunca, claro, se sabe, eso es evidente. Claro, no,
oye,
no.
Una pregunta morbosa, si lo fichara, ¿qué número le darías?
Pues el 7 es de Joao Félix.
No, 7 es de Joao Félix, que Joao Félix estamos de acuerdo, el Gómez, tú y yo, que es el mejor, claro, del Atleti, ¿vale? El 7 es Joao Félix, entonces, ¿qué le darías?
Pues no sé, un múltiplo de 7, no, el 28.
Si sale Morata, sería el número 19.
O sea, que ya está decidido.
CR19, no, es una conjetura.
Uy, lo
que
está ese Gómez.
Claro, pero pensad eso, ¿eh? Ahora mismo en el Atlético de Madrid hay 5 delanteros, ¿eh?
Sí, pero claro, esto sería diferente.
Entendemos que alguno tiene que salir, claro. Claro.
No, pero si yo tengo dudas de que fuera solo uno. El Atlético de Madrid ahora mismo, que económicamente... A ver, en el club es verdad que esto se ha planteado como una posibilidad. Una posibilidad principalmente del jugador y del representante. Porque sí, es Jorge Méndez el que...
Hay que recalcar, claro, que todo empieza por ahí, ¿eh? Efectivamente, claro, todo empieza por ahí.
Es Jorge Méndez quien llama a la puerta del Atlético de Madrid porque el chico, porque su pareja, como bien estabais diciendo, pues están deseosos de volver a Madrid, de jugar la Champions. Claro, pero lo ven como esa oportunidad, perfecto. El representante, que tiene muy buena relación con el club, lo ofrece. En el club ahora mismo no lo ven. Yo no digo que no vaya a pasar, digo que no lo ven. Pero porque además hay un problema económico. O sea, si el Atlético de Madrid ya está con necesidad, conviene no caer en los mismos errores que la temporada pasada. Lo primero que necesitas es un lateral derecho como mínimo, si no dos. Porque es que ahora mismo no tienen ninguno. Tienes que fichar un lateral derecho titular y a lo mejor uno suplente. Salvo que te quedes a base y cuentes con Llorente. Y si juegas con tres centrales, esto ya es una opinión personal, deberías fichar otro central. Yo no jugaría con tres centrales, pero si el Cholo quiere jugar con tres, habría que fichar otro central.
Miró, te estoy viendo entrar en este estudio en el que estamos ahora mismo. Sí. Haciendo un saltito, diciendo siu, siu, y poniéndote los dedos así.
Y el gesto de robar, que es lo que más hizo Cristiano en las zonas mixtas. Siempre hago...
Yo he de reconocer y que tengo esa virtud. O sea, no me importa luego tragarme mis palabras. Quiero decir, si
ya te pasó con Suárez, miró, ¿eh?
Y el equipo gana, yo no tengo ningún problema en decir, oye, claro, yo dije que no lo quería y estoy encantado de que haya venido. Vale. No tengo ningún problema.
Imagínate que ahora...
No me vale la gente que opina a posteriori. Yo a día de hoy te digo que creo que lo pongo todo en la balanza y tragarme ese sapo no me compensa.
Oye, déjate de balanzas. Ahora te dicen, vendo a Morata y traigo a Cristiano. ¿Dices sí o no?
No sé qué decirte, Tomás.
El bicho duda.
Sí, pero no te creas que lo tengo claro.
Ni un paso atrás.
No lo tienes claro ni para bien ni para mal.
¿Ves?
Claro.
Sí, no, pero que no, ni se me eriza el pelo, ni... No, para nada. ¿Sabes? No, obviamente porque no tengo, pero tampoco los pezones. O sea, deciros que no me...
Que sí tienes.
¿Tienes pezones?
Sí, pezones. Sí, pezones. ¿Tú no, Tomás?
No tengo estas cosas.
¿Los perdiste hace tiempo o qué?
Yo solo tengo pelo.
¿Y dónde hay pelo?
Hay alegría.
Exacto.
No, pero en serio...
Total, que no te mojas.
Que no me supone... Sí, no, joder, te estoy diciendo que yo no le ficharía.
Tú eres un seguidor del Atleti muy vulnerable por lo que acabas de decir en la partida esta noche. Tú eres que no, pero vas a ser que sí.
Es que los que quieren que Cristiano venga al Atlético de Madrid
he hablado con muchos atléticos hoy.
No quieren.
Y te reconozco que hay algunos... Hay de todo, ¿eh? Hay algunos que dicen, claro, que ni muertos, y hay otros que te dicen que sí.
Converso.
Que les pone la idea porque se imaginan que es un tío que te va a meter 35 goles. Hay otros... Y lo digo directamente, que es por joder al Madrid, ¿sabes? Porque hay algunos que te lo dicen, oye, pues mira, solo por vacilar a estos y que celebre los goles con el Atleti o que le casque dos al Madrid y tal. Hay gente que es así, te lo dice. Yo no estoy en ese grupo. Hay otros que te dicen que ni de broma, solo por lo que ha significado para el Madrid. Yo, sinceramente, me lo planteo más como un rendimiento deportivo. Yo tengo mis dudas de que compense tragarse ese sapo ahora mismo. Yo no sería mi apuesta.
Tomás, ¿no estás viendo el gol de Cristiano en la primera del Atleti? El gol en la final de la primera.
Pero y los Miró y compañía bebiendo los pectorales esos.
Hombre.
¿Te imaginas que el Atleti es campeón de Europa con un buen Cristiano Ronaldo? es que me estoy excitando mucho.
Tomás, ¿dónde tengo que firmar?
Y España campeona de Europa de baloncesto con Lorenzo Brown. Esa sería
Lorenzo Brown Parera. Una cosa extraordinaria.
Siro López. Oye, hola, Sirus.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Aquí, fíjate, llevamos media hora aquí con la cantinela.
No, ya he visto lo de Cristiano, ya estuvimos hablando ayer.
Sí,
¿no?
Pero...
Partidazo, o sea, que bueno.
Sí, pero ya ves que con gente como Gonzalo, que no.
Te aburre el tema, ¿no, Siro, ya?
A mí ya sabes que no me importa. O sea, me hubiera importado si hubiera fichado por el Barça. A mí que fiche por el equipo hermano. Oye, todo lo que sea ayudar al equipo hermano. A ser segundo en la liga y cosas de estas.
¿El equipo hermano? ¿El español?
No, hombre, el equipo hermano del Atlético de Madrid, por Dios. Siempre ha sido el equipo hermano. O sea, es el que tenemos más cerca.
No,
o sea,
faltemos.
Madre mía, menudo concepto tienes tú de la familia.
Bueno, oye, escúchame. Os hemos demostrado nuestro cariño.
Espero que en casa os llevéis mejor, ¿eh?
No, escúchame. Hemos demostrado nuestro cariño hacia el Atlético de Madrid cediendo y traspasando a jugadores que eran importantes para nosotros, pero que en momentos de necesidad para vosotros, como Marcos Llorente, pues hemos decidido pues prescindir de él para que venga a reforzar al equipo hermano. O sea, que no nos importaría que Cristiano reforzara.
Nosotros hemos formado futbolísticamente y en valores a jugadores que han sido capitanes vuestros, como Raúl González.
Por ejemplo, también.
Correcto. Ya se le ha notado, y además muy bien formado.
El hermanamiento es evidente, entonces, claro. Sí.
Subía Ramón Moreno Grosso,
que he dicho yo. Claro.
Grosso fue a jugar con el Atleti, traído por el Madrid, en el momento que el Atleti estaba mal. Bien, bueno. Es verdad lo que dice el Siro, hay un acierto...
Hombre...
Sí, mucho compadreo, ¿no?
No me quiero ni imaginar, en el caso que llegase a 100 partidos, la placa de Cristiano Ronaldo, lo que podrían hacer con esa placa al lado de la de Thibaut Courtois.
De todas formas, vamos a tener presente que luego el fútbol en eso tiene poca memoria. ¿Por qué? No es comparable, ¿eh? Porque es verdad que José Antonio Reyes no era para el Madrid lo que es Cristiano Ronaldo. Pero José Antonio Reyes, yo recuerdo cuando fichó por el Atlético de Madrid, que al club se lo comieron, se le echaron encima, a Reyes le pitaban como si no hubiera mañana.
Y Morata. No,
pero es que a Reyes, yo recuerdo que dos temporadas después,
es verdad,
la afición pedía la capitanía para Reyes.
Ni más,
pedía
ni
que fuera el capitán del equipo.
Sí, la historia del deporte está llena de casos de este tipo, o sea, de ese tipo de conversiones, de villanos que no se convierten en héroes.
Que le digan a los de Cleveland los sapos que se tragaron cuando volvió LeBron James de Miami.
Y fíjate lo que les dio.
Si hay algún Atlético que tiene dudas, que yo creo que no tienen dudas, que se pongan en YouTube el día que...
¿Tú por qué hablas en nombre del Atlético? Habla del nombre del Barça.
Porque siento y padezco como ellos. Digo, poneros en YouTube la imagen de Cristiano abandonando la zona mixta del Wanda Metropolitano diciendo aquello de: yo tengo 5 Champions, el Atleti no ha ganado ninguna, nos vemos en Turín. Que se pongan aquellos que piensen si tienen o no que fichar a un tipo
así. Igual luego viene y dice: yo estoy en el lado bueno para ganar la primera.
Sí, seguro. Lo que tú digas, por favor.
Yo creo que el Atlético de Madrid, perdona Tomás, el Atlético de Madrid el año pasado pensó más en un nombre y en potenciar el equipo con la calidad arriba, trayendo a Griezmann en lugar de a lo mejor lo que necesitaba, que era alguien atrás. Yo creo que el Atlético de Madrid lo que no debe caer es este año en el mismo error. Y centrarse en Cristiano solo por el hecho del nombre y de lo que significa Cristiano, y no reforzar el equipo donde realmente ahora mismo lo necesita, que no es en la delantera. Insisto, hay 5 delanteros ahora mismo en el equipo.
Gonzalo, un abrazo fuerte, disfruta del verano. Gracias.
Muchísimas gracias.
Cuídate, hasta pronto.
Está nervioso, está excitado.
Sí, no tenía unos planteamientos como muy certeros.
No.
Dando bandazos ahí un poquito. Vamos a ver lo que dicen los oyentes en las redes sociales. Edu Azagra, ¿qué tal, Edu? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Recordamos que estamos leyendo vuestros mensajes en la cuenta de Twitter del Partidazo, @partidazocope, y en el WhatsApp del programa, 637-230010. Una pregunta que se hace un oyente del Atleti: si Cristiano jugase 100 partidos con el Atlético, ¿tendría su placa en el Paseo de las Leyendas? Otro Atlético nos comenta que le encantaría que Cristiano fuera al Atleti. Las tres delanteras con Benzema, Lewandowski y Cristiano sería un show para la Liga. En un año han ofrecido al Atleti a Bale y a Cristiano. Me explota la cabeza. Cristiano es un cara dura. Si no tiene Champions League la temporada que viene, también será por su culpa, ¿no? Hay que saber estar en las malas también con el equipo. Ronaldo no está buscando un equipo Champions, está buscando un equipo que juegue para él. Y para eso, el Atleti y el Cholo es lo mejor. Y este oyente está muy de acuerdo con David Sánchez y su opinión sobre el ocaso de Cristiano.
Buenas noches, Partidazo. Jamás pensé que iba a decir esto, pero estoy de acuerdo con David Sánchez. Es un truño, Cristiano. Madre mía, esto ya es la cabo, sí. Guas, vamos a darle una alegría a Sánchez. Lewandowski, 38 goles este año, 5 más que Benzema. Lo sentimos mucho por Benzema, pero este año no va a poder ser Pichichi otra vez.
Puede ser.
En cualquier caso, lo que tienen que hacer todos ellos, los que vienen y los que no vengan, es la llamada que siempre nos recomienda Gema Santos. Hola, Gemita, ¿qué tal?
Claro que sí, es momento de ahorrar con nuestros amigos de Berti, y más en estos tiempos en los que estamos viendo que los precios suben de todo cada día más. Pues con ellos no, con ellos vamos a ahorrar, porque en cuanto te pases a Berti vas a empezar a ahorrar tiempo y dinero. Por ejemplo, en tu seguro de coche. Con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Pero es que además también te ahorras un montón de tiempo, porque con Berti puedes gestionar todo desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, todo fácil, todo rápido. Entra ya en berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Garantizamos siempre los precios más bajos de la zona y en todos los productos. Bricomart.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este martes, por solo 2 euros, bote de 117 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Pues me he pasado a Berti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Berti. Porque con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Sabías que hay un 20% de descuento adicional en Timberland, Nautica, North Sails y Levi's en las segundas rebajas del Corte Inglés?
¿Comentario o indirecta?
Comentario.
Indirecta.
Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 10, hora menos en Canarias, 11 y 10 por lo tanto, como los equipos están de gira, nosotros también nos ponemos a ello. Vamos a las dos costas de Norteamérica. En la este, ya lleva un par de días, el Fútbol Club Barcelona, en Miami. Ahí está también Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Ha aparecido la maleta?
No, de momento todavía no ha aparecido la maleta, pero sí me han confirmado que ha volado desde Barcelona y que debería haber aterrizado en Miami. A ver si esta noche cuando llegue al hotel me la encuentro en recepción. Espero que sí, porque si no, mañana me tocará comprar algo más de ropita.
Ay, pues eso te iba a decir, si hay que ir a por más mudas o hay que... ¿Ya hiciste acopio suficiente ayer?
No. Solo compré mudas para un día, con la esperanza de que llegase hoy. Y he preguntado tanto a la compañía como a un contacto que tengo en el aeropuerto del Prat y me han confirmado que mi maleta había volado. Así que, bueno, eso ya de entrada es una buena noticia. Si no he llegado al hotel, pues mañana me tocará ir al aeropuerto a por ella.
Bueno, pero si está allí, la recoges y ya está. Y un peso que nos quitamos de encima. Eso está bien.
Ay, sí, por favor.
¿Qué ha pasado con Lewandowski? Va a ser presentado hoy, pero se ha dejado para mañana, ¿no?
Sí, el motivo de este aplazamiento es porque me contaban de la parte de Lewandowski que sus abogados estaban acabando de revisar todos los detalles de los contratos, que son bastante complejos, y han acordado con el Barça que lo mejor era hacer la apuesta de largo cuando todo esté firmado, así que lo han pospuesto. Estaba previsto para hoy a las 7 de la tarde, será en el mismo sitio, en la Barça Academy, será un acto de bienvenida que se va a celebrar mañana, hora por determinar, y la presentación por todo lo alto será a la vuelta de Estados Unidos, la primera semana de agosto, ya en el Camp Nou. Lewandowski, te puedo contar que está en perfectas condiciones. Hoy ha superado satisfactoriamente todas las pruebas médicas que se le han realizado aquí en Miami. De hecho, la cadena COPE lo hemos cazado cuando llegaba al hotel con el doctor del primer equipo, Ricard Pruna, y nos confirmaban ambos que estaba todo perfecto. Y en un rato, a la 1 de la madrugada, a nuestras 7 de la tarde aquí en Miami, está programado un entrenamiento y en principio ya será con Lewandowski en la plantilla.
Ah, muy bien. Está el Barça entre el primer y el segundo amistoso. El segundo amistoso es mañana, ¿no? Dentro de 24 horas. No sé en concreto la hora.
Sí, será a las 2 de la madrugada, hora vuestra, aquí en el Drive Pink Stadium, en el estadio del Inter de Miami. Tiene capacidad para 19.000 personas y me han dicho que está todo vendido. Que por primera vez, desde que se disputa un partido en este campo, no quedan entradas. Había alguna en reventa, pero cuestan $2,000, así que no sé si alguien se va a animar a pagar un ticket por este precio tan elevado.
Así que está el Barça a la espera de ese segundo amistoso y, mientras tanto, la palabra que ya llevamos semanas utilizando es palanca, palanca, palanca. Hay que activar palancas como sea para dar cabida a los que llegan y, además, tratar de dar salida a alguno de los que está, ¿no?
Sí, la palanca económica, la venta del 15% de los derechos televisivos se puede activar esta semana. El Barça, ya te contaba ayer, ingresarías 320 millones de euros y otra palanquita podría ser Frenkie de Jong, que, por cierto, te cuento que yo lo estoy viendo más serio que habitualmente, aunque siempre es muy atento con los fans. Le he visto también muy cerca de sus mejores amigos en la plantilla, se refugia sobre todo en Ter Stegen, en Sergi Roberto, en Serginho Dest, porque está muy molesto, Frenkie de Jong, me dicen, con el Barça por su forma de presionarlo a salir. El club sigue queriendo que acepte la oferta del United porque eso supondría liberar unos 40 millones de euros en masa salarial, pero de Jong continúa cerrado en banda. Y Ten Hag, que le ha llamado varias veces para intentar convencerle de que vaya al United, da la sensación, ahora lo vas a escuchar, que ya ha tirado un poco la toalla.
El tipo de jugador que es de Jong es necesario en el campo, y aunque tenemos varios jugadores en la agenda para ese rol, tiene que ser el ideal. Si no podemos encontrar un jugador que encaje correctamente en esa posición, alguno de los que tenemos en plantilla tendrá que hacerlo.
Pues no se ha mostrado muy categórico en favor del jugador del Barça, ¿eh? No sé, vamos a ver, porque este sí que puede ser un problema importante.
Este tiene que salir sí o sí. Es decir, yo creo que el club lo ha hecho mal. Yo creo que Frenkie de Jong no se merecía el trato que le han dispensado en las últimas semanas, por no decir que en los últimos meses. Creo que el Barcelona ha tenido mucho tiempo para sentarse con de Jong y ser claro con él y con su futuro. Y creo que la directiva se ha preocupado más de filtrar y de tirar de off the records para intentar conseguir el objetivo de que se marche, a ser claro con él. Con lo cual, yo entiendo perfectamente el cabreo de Frenkie de Jong, aunque también entiendo que la única posibilidad de poder inscribir a todo lo que has fichado y has renovado es con una venta importante. Y a día de hoy, el único jugador que provoca una venta importante en el club es Frenkie de Jong, con lo cual no queda otra de que tiene que salir, pero sí que es verdad que el club lo ha hecho muy mal y que yo soy Frenkie de Jong y hago lo mismo. Me enroco y no me marcho porque son muchas semanas y muchos meses de filtrar, de intoxicar, de medrar, de decir, de contar para conseguir que se marche un chico que desde el primer día habrá jugado mejor o peor, pero ha sido un profesional desde el primer día hasta el último en el Barcelona.
Sí, pero escúchame, sí. Igual no te vale solo con De Jong, ¿eh?
Bueno, para lo que han fichado y han renovado, sí. Si llega algo más, igual no.
Amigo, pero claro, a mí me falta Bernardo Silva.
Imposible. Eso, olvídate.
Al que intentarán vender, Tomás.
Cundé, cuidado, sí.
Al que intentarán vender es a Memphis Depay, porque es que bueno, tiene pero... overbooking en la delantera.
Sí, pero ¿cuánto
y es
te
un
dan?
Futbolista que tiene cartel, unos 20 millones. Calculan que podrían ingresar
20 millones por Memphis Depay. Bueno, pues el mundo está loco.
Sí. Le queda solo un año de contrato, ¿eh?
Bueno,
pero
yo te digo
que sí,
cuidadito.
Que podrían ingresar esta cantidad.
Cuidadito que te puede faltar tralla para eso, pero bueno.
Será por palanca, Tomás. Será por palanca.
Luego ya veremos
palanca,
lo que pasa dentro
oye,
de 10 años. Ya veremos lo que pasa
además,
dentro de 10 años en el club.
Hay que hacer espacio no me, en la masa salarial.
Con eso no me pillas.
Hay que hacer...
Ahora, claro. Claro.
No, digo que hay que hacer espacio en la masa salarial para afrontar la operación Mbappé en un par de temporadas. Porque Laporta...
No, hombre, y Haaland...
Laporta, te digo una cosa. Laporta ha hecho alguien que nadie pensábamos que podía hacer, ¿eh?
Por Lewandowski, claro.
No, por Lewandowski, por renovar a Dembélé, por firmar a Rafinha 60 millones, por firmar a Koundé, que creo que lo van a firmar. Es decir, lo que está haciendo, vendiendo más o menos activos. Nadie en este país pensaba que lo podía hacer. Y lo ha hecho.
No, yo ante eso me revelo. Haciendo eso, lo va a hacer y la portera de Núñez. Que seguramente, si tú quieres vivir al día como está haciendo el Barça, no tiene más remedio. Pero no vamos a decir que esto es una gestión brillantísima.
Yo digo que sí.
Me estoy imputando.
Yo digo que sí.
Me estoy imputando activos para vivir. Oiga, estupendo que le salga bien, pero vamos, ha inventado la sopa de ajos.
Tomás,
si yo mañana me arruino, vendo mi casa y puedo seguir viviendo. Pues joder,
no, no.
Menuda.
Te iba a poner. Si yo no tengo posibilidades de llevar comida a casa para mis hijos y tengo un piso, mal venderé mi piso para que los niños coman.
Muy bien,
y además,
no me digas que es lo ideal.
¿En qué cabeza cabe aquella teoría que se ha escuchado muchas veces, especialmente en Madrid, de no, hay que abrocharse el cinturón 3 añitos, asumir que no compites, pero qué broma es esta? O sea, el Barcelona tiene que competir sí o sí, independientemente de cómo esté en lo económico.
Tú el piso ya lo estás vendiendo, ¿eh?
Claro.
Esa habitación, claro.
Es que me he visto obligado a venderlo para seguir compitiendo.
Te ves obligado porque quieres seguir ese camino que me parece estupendo.
Perdona, el Madrid en su época vendió a Seedorf porque no podía pagar las nóminas porque quería seguir compitiendo.
Bueno, pero estamos hablando de los jugadores.
No, lo estás contando bien y te desvías. Vendió a Seedorf porque no podía pagar las nóminas, no porque seguía compitiendo, porque tenía que pagar lo que debía.
Bueno, claro, y el Barcelona tiene que vender activos para competir, para jugar la Champions, para generar ingresos, para que los fondos de inversión y los sponsors te piquen a la puerta. Es que, tres años sin competir, vamos, te bajan los ingresos, no a cero, pero casi a cero. Se olvidan de ti.
Que Ciro, me parece muy bien,
Ciro,
pero...
Ciro, asúmelo, yo sé que os ha dolido lo de...
Está muerto el Ciro, vamos.
Está estocado.
Vamos, hombre,
os conozco. Hoy no he hecho directo de Twitch, Ciro, imagínate cómo estará.
Sí, lo he hecho, esto está hecho.
Si no lo hubiera hecho, me hubiera preocupado de verdad, ¿eh? Eso sí, eso sí.
Lo he hecho esta mañana, pero vamos a ver, si entre vender el piso... y tirar la casa por la ventana, o sea, hay una distancia importante, porque si yo ya puedo entender que digas, mira, es que me lo gasto en Lewandowski lo que no tengo, me gasto, renuevo a Dembélé y tal, pero no entiendo, por ejemplo, que te gastes 60 millones en Rafinha cuando tienes a Dembélé y cuando tienes además overbooking en la parte delantera. O sea, entonces dices, chico, no entra mucho en mi cabeza el dispendio que ha hecho el Barcelona en algunos casos. O sea, y fichas a Ferran Torres este verano este enero por 55 millones. Ahora fichas dos delanteros más, uno lo renuevas y otro fichas a otro extremo más para competir ahí. O sea, es que tienes seis jugadores para tres puestos. Y dices, ¿era necesario pagar los 60 millones por Rafinha habiendo renovado a Dembélé? Pregunto. Es no, que ese es el gran problema.
Yo a esa operación
si
también...
Si eso me decís que es una gran gestión, no, pues vale.
No,
pues
no, a mí esa hombre, operación también me chirría, pero no por lo de Rafinha, por lo de Dembélé. Pero entiendo que al final Laporta quería tener una concesión con Xavi. Se ha puesto muy pesado con Dembélé. Y yo creo que como no se fían de Dembélé, y creo que la directiva tiene la sensación de que el 30 de junio volverá a enredar con el me quedo, me voy, han tirado por el carril del medio, han dicho fichamos a Rafinha y que este haga lo que le dé la gana, bueno, el próximo verano. Pero dicho lo cual, Sánchez, el objetivo era tener una plantilla competitiva, no para competir, para ganar títulos. Y eso Laporta lo ha conseguido con más o menos palancas.
Muy bien. Elena, algo más...
Tiene, lo que puede hacer, ahora, de cosa maravillosa, pues permíteme que lo dude. Pero él decide hacer eso. Estupendo.
Es cuestión de tiempo. Si esto lo va a determinar
claro,
el tiempo.
No. El plantillón, todos coincidiremos en que el plantillón es muy bueno.
El centro campo para arriba, bueno, sí.
Muy bueno. Y si fichan a Koundé...
El plantillón,
mira,
exacto.
Espera un segundito. Víctor Fernández, Víctor Sevilla. Hola.
Víctor estará...
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Dichosos los oídos.
12 y 20, muy prontito, ¿eh?
Porque hace tiempo que no te oigo.
Bueno, habrá que descansar, ¿no?
Bueno, si no te estoy recriminando que no te haya oído. Simplemente que digo que dichosos los oídos. Que susceptibles, que volvéis de vacaciones
¿Ya
todos.
¿Ya ha hecho vacaciones?
Hombre.
No, no, claro. Le queda. Dejar de escuchar al periodismo capitalino y catalino, ¿no?
Estamos ahí.
Para evitar el botiquín eutanásico, claro.
Últimamente se escucha más al catalino que al capitalino, ¿eh?
Sí.
Están de moda, ¿eh? Están de moda.
Lo vendéis, ¿no?
Están de moda. ¿A Koundé?
Sí.
Me imagino que lo venderá, ¿sí?
¿A quién?
Al Chelsea. Eso parece que está muy, 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 muy cerca,
¿eh? Ahora sí que las jorobó la noche.
No.
Bueno, es que yo llevo escuchando... El asunto este del interés del Barcelona, que yo no lo niego, lo que sí puedo asegurar es que las ofertas del Barcelona al Sevilla a día de hoy, yo no sé si mañana va a aparecer una palanca mágica y va a haber una oferta. A día de hoy el número de las ofertas del Barcelona al Sevilla por Koundé es la conocida como cero.
Joder.
Sí, tiene razón.
Cero.
Barcelona, por lo que yo sé, el Barcelona ha hablado con Koundé. No ha hablado con el Sevilla.
Con la prima de... Claro, con el Sevilla no ha hablado
y
en las últimas horas sí ha dado un paso adelante el Chelsea. El asunto está en 50 y tantos millones de euros. El Sevilla está apretando. Sevilla quiere cerrar esto en unos 55, un poquito más con variable para cerrar la operación alrededor de 60 millones de euros. Y como digo, en los últimos días, las últimas horas, ha dado un paso adelante el Chelsea. Incluso en el club... no saben si el jugador se va a incorporar esta semana a los entrenamientos, claro, porque posiblemente el asunto se pueda hasta llevamos un año, a mí me da pánico hablar de esta forma, ¿no? Porque llevamos más de un año hablando de este tema, pero dudaban en el club incluso que el jugador se incorpore a los entrenamientos con Lopetegui porque esta semana se podría cerrar por el Chelsea.
Claro, y ahí es donde sale Julen Lopetegui, al que hemos escuchado decir, está muy bien, venden a Koundé, venden a Diego Carlos, venden lo mejor que tengo y luego me pedirán cuentas a mí. A ver con qué.
Claro.
¿Cómo que con qué? ¿A quién se la van a pedir las cuentas? ¿Me la van a pedir a mí?
No, te digo con qué plantilla.
Bueno, pues ya ha firmado otro central y ha marcado, efectivamente. Marcado. Y van a traer más central, y van a traer, están intentando fichar a Reguilón. Que eso va a ser una operación posiblemente de final del mercado. Y bueno, y Lopetegui tiene una plantilla espectacular entre manos, ¿no?
Sí, pero le has quitado a dos de los mejores, ¿eh? Cuidado. Bueno, pues si se va a Koundé.
Dos pedazos
sí,
centrales. Hombre.
Bueno, perdona. Y también los tuvo el año pasado, ¿no?
Sí.
Y los tuvo el año pasado.
Y por eso va a jugar
aquí,
la Champions.
Es que aquí, claro, pero es que aquí no se pueden vender milongas. El Sevilla ha hecho un esfuerzo bestial las dos últimas temporadas. Bestial. El Sevilla ficha en el mercado de invierno a Tecatito y va por Martial. El Sevilla se cae por completo, casi por completo, porque tenía un plantillón en la segunda mitad hasta el punto que le ha faltado 5 minutos a Lopetegui para no seguir en el club. Y el club no puede, o sea, el Sevilla no tiene palancas. Sevilla no tiene palancas mágicas. El Sevilla no puede retener... No, el Sevilla... aquí en Andalucía no hay palancas. No existen las palancas. Eso es de Despeñaperro para arriba. Exactamente.
No,
y el Sevilla no puede aguantar...
Y para la derecha.
Es que el Sevilla no puede sostener a centrales de 60 y 70 millones de años, de millones de euros una temporada y otra. Si queremos, nos sentamos aquí y... y abrimos una cervecita y hablamos de tontería y pamplina, pero esa es la realidad. El Sevilla lo ha hecho dos años, y esa es una de las cosas que se le dijo a Lopetegui este verano. O sea, esto vuelve otra vez al sistema Monchi, que es comprar, vender, y ahí es donde llegaron los éxitos, y no hay vuelta de hoja, y el Sevilla va a tener un equipazo, ¿eh?
Que sí, pero por los dos centrales, ¿cuánto ingresaría el Sevilla?
Bueno, pues sí, Koundé no va a salir por menos de 60.
Ciento y algo millones, ¿no?
Pues sí, pues alrededor 100, de 100 millones de euros.
100 millones, 100 largos, 100 y algo.
Que el Sevilla no puede jugar, es que el central de 100 millones de euros. Claro, hombre, claro. Es que, claro, Tomás, claro. Es que el Sevilla, y tú conoces la realidad, tú conoces cómo funciona este club, porque vienes mucho por aquí conoces... Que sí. Ya no puede con centrales de 100 millones.
Que va es una cosa y que conozca la realidad del club.
No, que sí, hombre, que sí. Escúchame, sí. El Sevilla en el manejo es impecable. Luego lo decimos siempre de los directores deportivos y todas estas cosas. Unas veces aciertan, otras se equivocan. Pero esto es así. Entre otras cosas, porque claro, Koundé y el otro tampoco es que fueran Pasarela y Beckenbauer. O sea, que cómo es. Si dan 100 millones por estos tíos, buenas tardes, y me voy a buscar otros dos más. Claro. Y sigo teniendo un magnífico equipo.
Bueno, si lo refuerzas.
Es así.
Si lo refuerzas.
Hombre, claro, no ves. Seguro. Es que es lo del Madrid del año pasado. Si te van Varane y Ramos, tienes que traer dos tíos.
Ahora, claro. A mí me tienen que explicar lo del fair play y las normas de la Liga, de que dos equipos como el Atlético de Madrid y el Sevilla, que han sido ejemplares para mí en los despachos, en los balances de temporada y en conseguir objetivos deportivos, estamos a mediados finales de julio y no pueden moverse un centímetro, no pueden ir al mercado porque no tienen flexibilidad por parte de la Liga o del famoso fair play financiero. Yo es que no lo puedo entender. O sea, ¿qué tienen que hacer los equipos para fichar? Si lo hacen todo bien, supuestamente...
No, ser un club-estado.
Sí, como el Barça,
¿no? Hacer lo que te da la gana. Oye, Sánchez,
está claro, es que todos, la mayoría de los clubes viven muy, muy al límite con el fair play.
Ahora, claro. Sí. Sánchez, ahora, aquí sí. Ha habido 40 planes de saneamiento con dinero público. Se ha acabado la juerga. Entonces, si te has equivocado, venir hacia el Barcelona, te hipotecas, te amputas activo y tiras para adelante. Y que Dios te ampare. Pero que se ha acabado el mamoneo. Entonces, esto hay que aplicarlo a todos.
Claro, pero Tomás, es que el Sevilla no puede hacer eso. Porque si el Sevilla hace lo que ha hecho al Barcelona, desaparece.
Claro, ese es el plan. Esa es la diferencia.
Porque aquí no hay palancas.
La joya de la abuela del Barça... ¿Verdad? Son más grandes que la joya del Sevilla, que es un equipo ejemplar y un club magnífico, pero la vida es así, Rey.
Corrin, tin, 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 tin.
Sí, claro.
Víctor, me alegro mucho de escucharte y de ver que has vuelto en plena forma.
Las palancas están para activarlas.
Sí, pero aproveche a don Joseba, porque mi objetivo es salir corriendo lo antes posible.
¿A dónde?
Sí, salí corriendo y ya volver para la Liga.
Ah, vale. Que te quedan dos semanas más de vacaciones.
Sí, hombre, claro, que hay que...
¡Huye!
Cuando vuelvas al oasis...
El verano es eterno, es que desagradable.
Haces más vacaciones que los maestros, macho.
Sí, sí.
Además hace calor en verano, dicen, ¿eh?
Cuando vuelvas al oasis, te diré lo que el pasado jueves me dijo en Cádiz una persona que entiende mucho de radio del oasis y de tu persona. Pero eso será cuando vuelvas al oasis.
Ah, en Cádiz.
Bueno o malo.
Ahora habéis descubierto Cádiz, ¿no?
No, hombre, yo ya llevo años yendo a Cádiz. Lo que pasa es que no me pavoneo mucho
no
con
será...
eso de que yo voy a Cádiz. No.
Exactamente, sí. Claro. Ahora todo el mundo es una pasarela y demás. No será don Manuel Vizcaíno, ¿no?
No. Es más Paco Timón que Manuel Vizcaíno.
Bueno, un gran hombre, Paco Timón.
Bueno. Los Paco Timón, sí. Y Pepe, hombre. El hermano también. Víctor, te mando un abrazo grande, gracias.
Bueno, un abrazo muy fuerte, pero para todos, ¿eh?
Sí, para todos.
Por favor, una cosa malísima.
Adiós. Voy a despedir a Elena Condis también, que está ahí en Miami y está escuchando tranquilamente. Elena, ¿algo más desde Miami?
Estoy aquí en sala de prensa porque ahora van a comparecer dos jugadores. Xavi todavía no ha llegado, lo hará mañana. Volará en un vuelo desde Barcelona a 9:40 para aterrizar en Miami al mediodía y estar presente en el primer amistoso de la gira americana. Y están resueltos sus problemas burocráticos. Y ahora nos va a atender en conferencia de prensa Sergio Busquets, que está muy sonriente al lado de uno de los nuevos fichajes, Andreas Christensen, el central que hablará en inglés y el capitán que ejercerá pues, su papel aquí en sala de prensa.
Muy bien, pues si dicen algo destacable lo reproducimos enseguida. Gracias, Elena. Desde la costa este nos vamos a la oeste, hasta Los Ángeles. Ahí está Arancha Rodríguez. ¡Qué despliegue, eh! Arancha Rodríguez, Los Ángeles. Hola, Arancha.
Hola, muy buenas, Joseba. ¿Qué tal?
Joder, parece que estás en...
aquí en la casa, ¿verdad?
En Valdebebas, no, más cerca todavía, ¿eh? Que estás aquí en la puerta de Alcalá. Sí. ¡Qué barbaridad!
La tecnología y los medios que nos da COPE para poder cubrir los eventos.
Es COPE.
Y el Madrid que ha mandado un satélite, me han dicho.
Sí, porque el fichaje, bueno,
No, por eso lo inviertes.
Bueno, pues Rüdiger, ha habido dos fichajes, el mercado Rüdiger y Tchouaméni.
Estaremos de acuerdo que el mercado del Madrid es muy aburrido. No digo que sea bueno ni malo.
Este año sí, desde luego. Muy aburrido. Porque lo ha resuelto en la primera semana.
Estamos con Asensio y Ceballos ya estirando mucho chicle. Son muchas semanitas.
El Madrid juega mal en invierno y aburre en verano.
Queremos rock and roll. En el mercado queremos rock and roll. Palancas, hay que cerrarlo, votando con Dani Alves. Es que al final, en Barcelona la gente está...
Que vuelva Mourinho, ¿no?
Que sí.
Arantxa, el Madrid llega mañana para allí, ¿no?
Sí, mañana llegará el Real Madrid ya para completar lo que es la pretemporada. Aquí, bueno, ya sabéis que van a jugar tres partidos. El primero contra el Barcelona, ese clásico en Las Vegas, que decía Elena que las entradas costaban 2.000 euros para el primer partido del Barcelona. Bueno, pues yo estuve mirando el precio de las entradas para el clásico y me quedé anonadada porque es que hay hasta 4.000 euros para ver ese partido y también se prevé que haya una grandísima entrada. Luego jugará otro partido en San Francisco ante el Club América de México y el tercero ya en Los Ángeles ante la Juventus para cerrar lo que será la gira americana y será el último partido antes del primer encuentro oficial, que será el de la Supercopa Europa ante el Eintracht en Finlandia. Y el Real Madrid va a viajar con Florentino Pérez, que va a encabezar la expedición blanca. Sin embargo, va a haber jugadores que no van a volar junto a la plantilla, como es el caso de Kubo, que ya está en San Sebastián y que nada se va a hacer oficial por parte de los dos clubes el traspaso hasta 2027 del futbolista japonés. El Real Madrid ya hemos contado que va a pagar, que va a recibir 6 millones y que se queda el 50% de los derechos del jugador para una futura compra. Y también tampoco va a viajar Reinier, que está terminando también de cerrar su traspaso. Parece que está cerca del Valladolid, aunque si no se cerrara el acuerdo con el conjunto vallisoletano, pues podría irse a Italia rumbo a Turín, donde el Real Madrid ha recibido una oferta del Torino. Así que esas son las dos bajas, digamos, la expedición, que desde el principio Ancelotti dejó muy claro que no quería que esos jugadores viajaran, más que nada por el bien de ellos, y ellos tampoco tenían mucha intención de viajar porque querían resolver su futuro lo antes posible. Y luego van a viajar jugadores del Castilla, va a haber dos Vinicius, que va a estar aquí Vinicius Tobías, además de Vinicius Junior, el lateral izquierdo, el lateral derecho del Castilla, y veremos si hay alguna sorpresa más en la convocatoria, aunque como dice David, aquí está, bueno, pues todo vendido, y en principio no tiene que haber ninguna sorpresa más porque Ceballos y Asensio, de los que hemos hablado durante mucho tiempo y vamos a seguir hablando, van a continuar en el Real Madrid seguramente hasta final de temporada.
Muy bien. Pues mañana nos cuentas. Arantxa, un beso, disfruta de Los Ángeles. Gracias.
Lo intentaremos. Un besito, un beso, chao.
Y oye, antes... hay un... Sí. El Vinicius que ha traído el español de Souza jugó el otro día un partido muy bueno.
Bueno.
Llamarse Vinicius...
ya es garantía.
Ya es garantía. Total. Vinicius Souza, total. Magnífico.
Tema espinoso. El Celta se ha visto obligado a reincorporar a Santi Mina. Recordamos, fue condenado a 4 años por un caso de abusos sexuales. En ese momento el Celta hizo desaparecer todo rastro del jugador, pero al no ser sentencia firme y tras la petición del jugador por Burofax, se ha visto obligado a readmitirlo. Ricardo de Miguel Vigo, ¿qué tal, Ricardo? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? ¿Qué tal todos? Muy buenas noches.
Y lo hace sobre todo a la espera de que la sentencia sea firme, ¿no? Porque a partir de ahí se abre otro episodio, otro capítulo.
Así es, porque como bien decías, la sentencia no es firme todavía. El jugador, la defensa del futbolista Vigués, del delantero Vigués, puede recurrir. De hecho, ha recurrido esa sentencia primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y después, en caso de que no prosperase ese recurso, podría hacerlo también ante el Tribunal Supremo. Todo volvió a saltar un poquito, como bien decías, Joseba, a la palestra, a la polémica esta mañana, cuando el Celta, a través de sus redes sociales, publicaba pues ese comunicado relacionado con el caso en el que decía que la defensa de Santi Mina, a través de un burofax, solicitó en las últimas horas al club que el futbolista de forma inmediata se reincorporase a los entrenamientos del primer equipo. Ante esto, el Celta, pues, como confirman dicho comunicado, se ve obligado a asumir la presencia del jugador, pero no confirma si va a entrenar con el resto de los futbolistas que están ahora mismo aquí en Vigo o si lo hará de forma individual. Además, el Celta se reserva, como bien también comentabas al inicio del programa, el derecho de reclamar si la sentencia que deviene es firme, reclamar todos esos daños y prejuicios ocasionados por el comportamiento. Es un tema complicado y además en ese comunicado publicado esta mañana por el Celta, el club carga directamente contra Mina, diciendo que pretende con este movimiento dañar la imagen del Celta e incluso confirma que ha rechazado el delantero Vigués una oferta para jugar fuera de España la próxima temporada, más concretamente en Grecia, en el Aris de Salónica.
Muy bien, pues ya nos vas contando. Gracias, un abrazo fuerte, hasta mañana.
Gracias, José. Hasta mañana.
Mensajes en las redes sociales. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues estamos leyendo vuestros mensajes en la cuenta de Twitter del Partidazo, @partidazocope, y en el WhatsApp del programa, 637-230010. Fíjate si no se fían de los contratos del Barça, que han tenido que retrasar la presentación para que no se la cuelen al bueno de Lewandowski en ninguna cláusula. Tremendo este Barça de las palancas. Esta mañana le he pedido a mi madre una palanca económica para activar mi viaje de verano con los colegas, pero no ha surtido efecto. Dame un consejo, Jan, que se van el fin de ya y no me da tiempo. El problema del Barcelona es que está vendiendo los muebles de la casa no para comer, sino para comprarse un coche, que siga la fiesta. Echábamos de menos al azote del periodismo capitalino. Víctor, no te vayas muy lejos, que este verano sin mundial es más largo que un día sin pan. Y otro oyente se acuerda de aquel vídeo de Laporta con un maniquí.
Buenas noches, partidazo. Saludos desde Barcelona. No veas, no veas si hay humo aquí en Barcelona. Qué grande, Jan. Todavía no me puedo olvidar el abrazo al maniquí de Messi. Qué espectáculo. Bueno, veremos a ver si de verdad arranca la chavineta o es otro año con un poquito más de humo. Venga, muchas gracias.
Gracias a ti. Por cierto, habrá que activar las palancas y la chavineta, ¿no?
Sí, por supuesto. Y humo no es humo cuando se confirman las incorporaciones. Humo es, durante 5 años, advertirnos que Mbappé iba a jugar en el Madrid y que no venga al Real Madrid.
Qué poco eso elegante eres, qué poco elegante. Lo otro viene es ahora Mbappé, certeza. Sacar esto de Mbappé ahora.
La culpa es tuya por invitarlo a
hablar. Y 35 a las 12.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que digas sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Todo empezó un lunes, probando un jamón en Badajoz en una tienda que siempre estaba vacía. Y le digo al dueño, con este jamón de tapa, bueno. Y justo yo tenía mesas y nos hacemos socios. Y con el jamón y el pan de Juli, que es de masa madre, bueno, bueno, y vino tanta gente que creamos nuestra feria de la tapa. Tapajoz. Y pensar que todo empezó un lunes por un pelín de suerte y una tapita jamón de Badajoz.
La Primitiva, por muy poco, puedes lograr mucho. Ahora también sorteo los lunes. Échala por solo un euro.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Va a ser un verano casi casi como los de antes, ya sin mascarilla, sin restricciones. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Viajar lo que se pueda, que hacer un viaje, si se puede, pues siempre viene muy bien. Pasear por la orilla del mar. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y en definitiva, pues recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes del kilómetro 42, dos asuntos. Enseguida hablamos de la comparecencia de Pablo Laso, pero antes, mañana se reanuda el Tour de Francia. Quique Iglesias, hola Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, buenas noches.
¿Qué tal la familia?
Muy bien, estupenda. Bien.
Bueno.
Mejor que yo.
Vale.
Sí, sí, sí.
Perfecto. Ya te has quedado tranquilo en ese aspecto.
Me he quedado tranquilo en todos los aspectos y estoy en Carcassonne de nuevo.
Sí.
Para mañana arrancar el tríptico pirenaico.
Sí, señor. Con todo el mundo mirando a los termómetros, ¿no?
Sí, estamos en alerta roja aquí, como en los últimos días, como en España, como en toda la península. Así que calor, que es lo que quiere Enric Mas, para intentar avanzar en la clasificación. Ayer Enric Mas le dijo a Alberto Contador en Eurosport, que a lo mejor tenía que perder tiempo para que le dejaran ganar una etapa, que es lo que, en el fondo, el equipo busca, una etapa, ganar puntos UCI, y colocar a Mas un poco en el escaparate, porque quedar otra vez séptimo, octavo, sexto, quinto en la general, pues no le daría ese paso que quiere dar Mas en el escalafón de corredores, ¿no? En fin, pero esto de atacar a veces a cada corredor le sienta diferente. Escucha a Mas y te cuento.
Es casi la razón que pesa más sobre mí cuando pienso en que tengo que luchar sí o sí por el podio. Y es verdad que yo mismo me pongo mucha presión, porque yo también soy muy de pedir a las personas que tengo cerca, y para poder pedir a ellas, el primero que me tengo que pedir a mí mismo soy yo, ¿no? Pero yo creo que para intentar conseguir objetivos grandes tiene que ser así. Voy a seguir así y después, cuando termine mi carrera deportiva, ya veremos si me habrá ido bien o no.
Bueno, pues ya veremos qué balance hace cuando deje el ciclismo, claro.
Claro, él corre a su manera y, bueno, cuando tenga 35 y lo deje, pues veremos qué ha conseguido Enric Mas, que de momento tiene un palmarés estupendo, con podios en la Vuelta a España. En fin, Pogacar, por ejemplo, le han preguntado, oye, tú, ¿y ahora mismo no hubieras echado para atrás y no hubieras atacado tanto la primera semana y gastado tantas fuerzas? Y dice Pogacar clarísimo diciendo, oye, mira, el ciclismo se trata de llegar primero que nadie. Con lo cual seguiré corriendo como a mí me ha ido bien hasta ahora, que es atacando en cualquier momento. En fin, mañana veremos cómo están las fuerzas, nos iremos camino de Foix, el miércoles llegará Peyragudd con el Aspen, y el jueves el Obisque y Otacam, así que todo por decidir.
El Obisque, magnífico, pero escúchame, mañana si me siento, ¿puede atacar ese más o no?
Yo creo que mañana es día de los franceses, Guas, porque no han ganado ninguna etapa, y porque Bardet, Godú y demás, Pinot, tienen que meterse en alguna fuga o en algún movimiento para ganar en Foix, que se acaba abajo, después de bajar un puerto muy bonito que es el Mur de Peguer, que está cerquita de casa también.
Y las pistas
así
son
que
perros.
Eso es.
Escúchame, Pinot es uno que se metió con Nadal, ¿eh? O sea que le den morcilla.
Cuidado con él, ¿no?
Herrera.
Hasta mañana, Quique, gracias.
Hasta mañana a todos.
Chao. Gracias, el mejor.
Y hoy ha sido el día elegido por Pablo Laso para explicar su punto de vista tras la no continuidad decidida por el Real Madrid. Edu Azagra estaba tranquilo y sereno, ¿verdad?, en su comparecencia.
Buenas, Joseba. Pues bastante tranquilo le hemos notado en la rueda de prensa. Desde el primer momento ha dicho que se encontraba bien. Ya bajando hacia el estrado donde ha comparecido, ya lo decía, fuera de micros, que se encontraba muy bien. Y sobre todo que se encontraba con ganas de volver a entrenar, de encontrar esa ilusión de los banquillos, pero que no iba a ir a cualquier equipo solo para entrenar, solo para cubrir ese vacío. Tiene que encontrar un proyecto ilusionante, y así lo ha dejado claro durante toda la comparecencia. Ha estado, en mi opinión, bastante elegante con el Real Madrid, no es para menos después de esos 11 años que han compartido con 22 títulos, y la verdad es que en general se le ha encontrado bien y sereno.
Pues conociendo a Pablo no era de esperar, como decía Edu, que criticas abiertamente al club. Ha reconocido que le hubiera gustado seguir, pero que el club se negó, y lo que más le ha dolido es que su familia, parte de su familia, se enterara por la televisión. Este es el resumen de lo que ha dicho hoy Pablo Laso.
Si yo no entreno al Real Madrid, ¿cómo me voy a preocupar de quién lo entrena? Pues como si lo entrenas tú. ¿Me preguntarías la reacción si lo vas a entrenar tú? Yo tengo mucho respeto y cariño por Chus, hemos trabajado juntos durante muchos años, y yo desearle la mayor de las suertes a Chus como persona, faltaría más. Bueno, yo creo que la pregunta es claramente para el Real Madrid, porque es una pregunta que el Real Madrid debería responderla, pero que creo que en el comunicado que hizo el Real Madrid puso que no, que era solamente por razones médicas única y exclusivamente. Bueno, yo creo que a partir de ahí es todo conjetura. Si nos quedamos con lo que dice el comunicado, pues obviamente no, eran razones médicas única y exclusivamente. Hombre, si estaban tan preocupados por mí, yo agradecería que me hubieran dado todos los informes posibles, porque a mí lo que más me preocupa es mi salud. Los informes médicos que tenga el Real Madrid yo no los tengo, yo tengo los míos. Si el Madrid tiene unos informes y se basa en esos informes, yo no sé si eso es traición o no.
Incorporamos a Rubén Parra a la parrita. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Hemos escuchado lo que esperábamos y una mala palabra de Pablo hacia el club.
Sí, no, Pablo Señor, pues es que tampoco cabe esperar otra cosa de él después de estos 11 años, pero hemos visto el punto final del esperpento. O sea, es un homenaje magnífico a Valle Inclán, que un hombre que ha ganado 22 títulos en 11 años se despida en una aula magna de una universidad, en vez de hacerlo en la sala de prensa de Valdebebas, con todos los títulos detrás, que sería lo suyo. Porque estamos hablando de una persona histórica. O sea, eso hay que tenerlo presente siempre. Y ahora ya, pues queda lo que dice Pablo, conjeturas. Si tú quieres creer al club, pues le crees, que es por una cuestión médica. Si quieres creer a Pablo, que le está, que dice que está perfectamente, y que sus médicos, los que le han tratado, dicen que están perfectamente, pues me lo ha preguntado la maestra tarde en 8:30, lo tengo clarísimo. O sea, cuanto más tiempo ha ido pasando, más claro lo tengo. Que querían hacer un cambio de ciclo y han aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para cargarse a Lasso. Pero vamos, lo que me da pena realmente es que un ciclo de esta magnitud, que viene tú a saber cuándo en Madrid vuelve a tener un ciclo similar, termine de esta forma. Porque ya te digo, si tú decides cambiar de ciclo, incluso Lasso lo ha dicho esta mañana en la rueda de prensa, si tú quieres cambiar una vez el timón, yo no soy nadie para decir nada, pues finiquito, hasta luego, ha sido un placer y aquí paz y después gloria. Pero aprovechar el tema médico para quitarse a Lasso de encima, y sobre todo hacerlo de esta forma, con un comunicado tan frío, luego con otro comunicado después, con Pablo despidiéndose solo en un aula magna, pues no sé, a mí me chirría muchísimo y es una mácula muy grande para Real Madrid. No es una cuestión tampoco de matar a Juan Carlos Sánchez, que ha hecho muchísimas cosas bien, pero cuando hay algo que se hace mal, pues hay que decirlo, si es que estamos para eso, para opinar y para decir lo que nos parece bien y lo que nos parece mal.
Claro, cuando le preguntas al club te dicen que no tiene nada que ver la circunstancia que se habla de que estaban buscando una excusa para echarle del club y han aprovechado esto, te dicen que eso no es cierto, que simplemente se ciñen a los informes médicos que tenían ellos.
Y es indemostrable, Joseba.
Por eso digo, pero llegados a este punto, lo que yo creo que es que este señor merece una salida acorde a lo que ha conseguido con el club. Y yo creo que es momento de recapacitar un poco y de que se sienten y digan, bueno, pues bueno, no queremos que sigas, pero la salida del club tiene que hacerse de otra forma y a este tío hay que homenajearle acorde a lo que ha hecho los últimos años en el club.
Está Don Tomás ahí, o sea, pregunta ya Tomás, ¿no merece Pablo Lasso salir detrás de 258 millones de copas que ha ganado en los últimos 11 años? Ya que la oda al baloncesto, el llenar el palacio, el espectáculo, el sacar a tíos como Luka Doncic... Vale, esos son intangibles si quieres, pero lo que es tangible, las copas, ¿por qué no le pones en tu sala de prensa y te despides como un señor?
Yo espero que se reconduzca la situación.
Contigo, pero para eso también, no se le ha preguntado a Pablo. A lo mejor si tienen que estar de acuerdo las dos partes. No sé si a Pablo le apetecía que se le despidiera así, que no lo sé, que no he podido hablar de ese tema con Pablo Lasso, o sea que en ese sentido no es por excusar al Real Madrid, que es que no sé si a Pablo le han hablado de esa posibilidad de despedirse en una rueda de prensa conjunta y como se merece evidentemente lo que ha conseguido Pablo en el Madrid.
Pero no en una rueda de prensa, sí, yo creo que en el pabellón incluso, en claro, claro, estelar, la próxima temporada, claro. Que la gente tiene que homenajear
es
a Pablo
que, Lasso. Por alusiones de Parra, tiene que ser bajo palio, hombre.
Sí, sí.
Claro.
Bueno, es que es así.
Insisto que es muy legítimo que el club decida si sigue o no, por sus razones tendrá para ello.
Claro, claro, pero es que...
Pero la salida tiene que ser...
Es que yo creo que se discuten las formas más que el club. Sí. El club evidentemente que está en su derecho y además más cuando hay un tema de salud por medio. Yo creo que son las formas lo que se discute. A mí la afirmación de Pablo, decir, hombre, hubiese preferido que mi madre no se enterara por televisión de lo que me había pasado. Hombre, pues me parece que...
En eso tiene más razón que un santo.
Sí, claro.
Es que yo creo que no se discute que... Porque, oye, cada uno pensará lo que... El Madrid está en su derecho de decir, oye, yo no quiero arriesgar, por mucho que Pablo me diga que está bien y su médico me diga que está bien, no quiero arriesgar y yo no quiero que tener ningún susto en el banquillo del Palacio de los Deportes. Otra cosa es la forma. Yo creo que el debate ahí sí que hay debate. Además, creo que todo el mundo está de acuerdo en que la salida no ha sido la que merece un tipo
por
que
eso
no tanto.
Yo espero que esto se reconduzca y se haga la
Seguro
salida.
Seguro que, hombre, se han arreglado cosas peores.
Por eso. Un abrazo, Parra, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Adiós, Siro, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Tomás. Hasta mañana.
Adiós,
gracias. A ti no te despido porque eres el protagonista de la contraportada a partir de la una.
Cierto,
claro que sí.
Aquí me quedo.
Aquí te quedas.
Me tomo un cafetito y...
¿Vas a contar cosas interesantes?
No te creas. No mucho.
Venga, seguro que sí. Entre tanto, el kilómetro. One, two, three, four. Por supuesto que en el mes de julio no falta el kilómetro 42, y menos cuando estamos inmersos en unos campeonatos del mundo de atletismo que esta pasada madrugada nos ha dado la primera gran alegría. Y es que el que no descansa es nuestro querido Chemita Martínez. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba, ¿cómo estamos?
No estás en casa por el sonido telefónico.
No, he venido, pues me he ausentado de casa 4 o 5 días pues para tomar un poquito el sol y cambiar un poco de aire. Estoy en Mallorca, ¿qué te parece?
Hombre,
Mallorca, estamos con una sede aquí diferente y bueno, cambiando un poquito de aire, es que buena falta me hacía.
Es verdad. Y estar en Mallorca ahora mismo yo creo que le viene bien a cualquier ser humano, ¿eh? Y a incluso al que no lo es. Así que mira, me alegro mucho que estés por allí. A ver, llevas desde que ganó Asier la medalla de bronce, recordamos, en los 110 vallas, diciendo que tú la semana pasada ya lo predijiste, ya se lo dijiste a Corro, y claro, yo digo, tú sabías que Parsman se iba a lesionar y tú sabías que Devon Allen iba a ser descalificado por una salida falsa.
No tenía ni idea, Joseba, no tenía la menor idea. Lo que pasa es que hay deportistas, fíjate que durante estos años estamos hablando de pinceladas, ¿no? Como ha pasado con Mario García Romo, ¿no? ¿Te acuerdas que hace año y medio ya hablábamos de él cuando estaba en Estados Unidos haciendo grandes proezas?
Es verdad, sí.
Y hablamos aquí en el kilómetro 42, pero además muchas veces. Y con Asier Martínez lleva, aparte que es un Martínez de los buenos, o sea
sí,
que
no como
hay
otros.
Que tirar un poco, pues con apenas 22 años lleva 2 años con una progresión, Joseba, increíble. Y sus últimas actuaciones en la Diamond League han sido salvajes. Y tiene mucho desparpajo, es muy bueno técnicamente, y mira, hasta donde tenía que estar, ya en el europeo ya quedó cuarto en Torun, luego quedó sexto en los Juegos Olímpicos haciendo un papel increíble, y este era, yo creo que su año, ¿no? Se tienen que dar muchas cosas para que consigas una medalla, pero ha estado donde tenía que estar, en el mejor momento, batiendo su marca, y ha tenido la suerte de que, bueno, pues, bueno, no la suerte, o sea, que ha habido un lesionado, cosas que pasan en carrera. Y otro deportista, pues Allen, que ha sido descalificado por una milésima.
Sí. En las imágenes no se demuestra.
No se aprecia
absoluto. Claro, es una milésima, ¿cómo vas a apreciarlo? Pero claro, las máquinas son tan exactas que, claro, el cabreo que tenía el Allen, que era el principal candidato a conseguir la medalla de oro, pues se tuvo que quedar fuera. Pero bueno, es lo que dices tú, esas circunstancias hay que aprovecharlas. Y si estás allí, es cuando las vas a aprovechar, y es lo que ha hecho Asier Martínez, que tiene, como dices tú, una progresión estupenda. Estamos hablando de un chaval de Cizur mayor de 22 años, al que todavía le quedan muchos años ahí, y no sé hasta dónde podrá llegar, pero las perspectivas son buenísimas con él, ¿eh?
Sí, vamos, para mí, ya te digo, cuando me preguntó Corro la semana pasada, dice, oye, ¿qué posibilidades tenemos? Entonces, siempre en España hablábamos de medio fondo, ¿no?, como las posibilidades reales de medalla, también hablábamos de la marcha, que se nos ha escapado una de las posibles medallas que todo el mundo daba que María
sí,
le iba a conseguir, ¿no? Pero
sí.
No ha sido así. Yo me alegro especialmente también por la parte de medio fondo, porque tenemos a 3 finalistas.
Sí, a Mario García Romo, a Fontes y a Katir en el 1500, ¿no?
Y bueno, y en chicas está Marta Pérez también, que, o sea, que hacía tiempo, hacía años que no teníamos, o sea, que España siempre ha sido muy reconocible en el medio fondo, en el 1500, y yo creo que, bueno, por ahí venían las buenas noticias. Entonces, eran opciones que puede caer alguna medalla, pero claro, me decía Corro, ¿tenemos alguna opción más? Digo, es una faena que no esté Peletero, que siempre puede pelear, Orlando, que tampoco está en el campeonato, también tenía ciertas opciones, y luego, y yo tengo la intuición de que Asier puede ser su campeonato, ¿no? Pero siempre he dicho, desde que hay alguna medalla siempre un poquito más sorpresa, ¿no?, que la gente tampoco desconoce el estado de forma y que sean muchas circunstancias como así ha sido, pero me apunto la medallita, Joseba, de haber vaticinado una de las medallas para el atletismo español, que está siendo difícil de seguir, ¿eh? Porque tienes que, si quieres seguir la maratón,
sí,
está teniendo problemas. A mí no me está gustando nada el seguimiento de un campeonato del mundo. Antiguamente lo podíamos ver sin problemas, había enviados especiales, tenías declaraciones de todos los deportistas, y a mí me da pena un poco que no tengamos ese seguimiento y no podemos disfrutar, aunque fíjate también las horas a las que está siendo, ¿no? O sea, que desde aquí se ve desde un punto de vista diferente, pero entiendo que Televisión Española no está haciendo la mejor cobertura para que los que amamos este deporte lo podamos seguir perfectamente, ¿no? Bueno. Pero bueno, yo estoy disfrutando con todo lo que está pasando en el campeonato.
Claro, y mira que a mí me gusta poco airear los trapos sucios de esta profesión en la que desempeñamos tantas y tantas horas, pero hoy lo normal es que hubiéramos podido hablar en el kilómetro 42 con Asier. Lo que pasa es que la directora de comunicación de la Federación Española de Atletismo, Paloma Monreal, ha decidido que hoy no iba a hablar en el partidazo ni en el kilómetro 42. ¿Por qué?
Bueno, pues no sabemos muy bien por qué, no entendemos muy bien por qué. Cuando tú tienes un escaparate como este, el de una medalla en un campeonato del mundo, y no lo expones en un deporte que tiene además tan poca exposición pública como es el atletismo, es que estos son los momentos en los que hay que aprovechar para que los deportistas salgan en los medios de comunicación. Nosotros lo hacemos durante todos los años, todos los lunes, pero todos los lunes, todos los lunes, todos los lunes. Pero si en una ocasión tan especial nos dicen que no, hoy no es el día, si queréis mañana o pasado, pero bueno, ¿cómo? Si es que ha sido esta noche cuando ha conseguido la medalla de bronce. Si es que ha sido esta noche cuando ha conseguido un hito histórico para el atletismo español. Si es que es hoy cuando le tenemos que dar la enhorabuena. Bueno, pues a Paloma Monreal no le ha dado la gana de que hoy esté en el partidazo. Bueno, pues muy bien, pues ella sabrá qué criterios utiliza para vender el atletismo ante los medios de comunicación. Allá cada uno con lo que hace.
Una pena, ¿eh? Porque al final el que sale perjudicado es hacer que, fíjate, ahora
claro,
mismo,
y el atletismo
líderes,
es que
Joseba, que somos líderes, que la medalla de oro la tenemos nosotros, que somos los campeones.
Pero se perjudica al chaval y se perjudica al deporte. Es que no entiendo muy bien la negativa que hoy hable en un medio como este. Pero bueno, oye, son decisiones que toman las personas que son designadas para ello y se supone que serán las mejores decisiones para la federación. Se supone, yo no lo entiendo, pero se supone que será así. En fin, decías en 1500, Mario García Romo, Ignacio Fontes y Mohamed Khatir van a estar en la final. Esa será en la madrugada del martes al miércoles.
Y será dura, pero siempre puede pasar en 1500 cualquier cosa. O sea, Joseba, no es pensar que pueda haber una medalla, no es descabellado. Y pueden pasar tantas cosas y hemos tenido tantos referentes en España con el medio fondo que obliga un poquito a soñar. Y bueno, no sé si has visto lo de la maratón de mujeres, ¿no?
Vi ayer la masculina, la que ganó Tamira Tola, y he visto hoy la femenina, la que ha ganado Gotitón, por cierto, vaya nombre tan bonito, Gotitón Gebreselase, que no es Gebreselasi, sino Gebreselase.
Combatiendo el récord, 2 horas 18 y bueno, una carrera trepidante. Aquí, le ha batido el récord del campeonato a una tal Paula Radcliffe, que lo tenía desde el 2005, y aquí como curiosidad, que muchas veces pregunta a la gente, oye, cuando te entra un apretón en la maratón, ¿qué hacer? Hemos visto casos de todo tipo, ¿no?
Claro, es que me imagino que eso dependerá también de la intensidad del apretón, ¿no?
Eso es, y del grado como este. Pero muchas veces, fíjate, si hay que cuidar tantas cosas de cuando hablamos de cuánto tiempo hay que dejar hacer lo que haces habitualmente, dejar horas antes de que has hecho la última comida, antes de la prueba, para que no tengas esos problemas. Porque cuando te pasa en carrera, aparte que lógicamente ya estás un poco lejos de pelear por conseguir un gran resultado, luego lo pasa realmente mal, ¿no? Y hemos tenido aquí que en esta carrera, en el kilómetro 18, Chequietis, que tenía problemas estomacales, pues se ha abierto a un lado, se ha salido a la carretera pues para hacer sus necesidades por ese dolor de estómago que tenía. Pero para que veas lo del fair play en esto de las maratones y de las carreras, en el momento que se ha salido Gebrelase y Yesame, pues ¿qué han hecho? Pues han puesto a correr como locas, ¿no?
Le han tirado un paquete de clines y le han dicho, ahí te quedas.
Le han dicho, ahí te quedas, ahí te quedas. O sea, que para que veas lo de hacer las necesidades de uno encima, ¿no? Yo he visto de todo tipo, ¿eh? Porque ha habido gente que se lo ha hecho encima
y no paras y no pierdes tiempo, claro. Lo que pasa es que luego la incomodidad tiene que ser manifiesta, claro.
Bueno, y rozaduras, cuando hablamos de rozaduras de echarse vaselina, imagínate la que se coma. Bueno, y no sé, bueno, esto como curiosidad también, toda la etíope que ha ganado en 2 horas 5, 36 la maratón, que ha sido, vamos, también brutal, segundo un etíope y tercero un belga Pique, también de raíces africanas, o sea, que están corriendo muchísimo los chicos. Y bueno, yo también en el 10.000, no sé, es que ha sido, bueno, yo estoy disfrutando muchísimo porque el 10.000, que es una prueba de 25 vueltas, que mucha gente se puede aburrir viéndolo, la de los chicos sí que es verdad que fue demasiado táctica y yo creo que mucha gente estaba esperando, ¿por qué corren tan táctica? Porque este deseo ahora de los atletas a doblar distancia de 10.000, 5.000, pues saben que el 10.000 lo hagan con lo justito, haciendo la ley de mínimo esfuerzo para poder luego pelear también por otra medalla. Pero bueno, fue impresionante ver a Cheptegei, el ugandés. Bueno, cuando vemos a estos africanos que son finos, no, lo siguiente
es, sí,
privado,
es verdad,
pero
sí.
Ver a estos, los ugandeses es brutal. Y terminó el último 800, hizo la penúltima vuelta en un minuto y la última vuelta 53 segundos, Joseba. Una barbaridad, 53 segundos, una última vuelta que es algo tremendo y se llevó esa prueba. Y luego también
es que había vueltas, Chema, que estaban haciendo a 28 por hora, 29 por hora. Yo siempre digo lo mismo, pónganse ustedes en una cinta a 15 por hora y prueben cómo es. Pónganse a 20. Bueno, pues a ver si hay cintas que llegan hasta 28 y a ver cuánto tiempo aguantamos. Pues estos aguantan ahí media hora, dale que te pego.
Y me gustó mucho también, Joseba, la actitud de Carlos Mayo.
¡Joder, qué valiente al principio, sobre todo!
Sí, fíjate, además él se fijó un ritmo. Estamos hablando de 2.45, se puso a correr a 1.6 por vuelta y él solo hasta casi el kilómetro 3, pues marcó un ritmo. Y muchas veces la gente pregunta, oye, ¿cuándo puedes hacer conseguir grandes resultados? Pues lógicamente necesitas experiencia previa. Y yo creo que lo que ha hecho Carlos Mayo, pues saliendo, perdiendo un poquito miedo, porque había muchísima gente de muchísimas mejores marcas que él, ha sido que para la siguiente carrera, él tiene un campeonato Europa en un mes, pues va a tener la experiencia de este Mundial y va a salir totalmente reforzado. Así me gustó su valentía, y a pesar que a los africanos pues casi le hacía cosquillas ese ritmo, ¿no? Pero sí que esa actitud valiente denota que tenemos a un gran atleta y que yo creo nos da alegría en eso, en el campeonato Europa.
Pues en cuanto termine esta edición del partidazo, a las 2 de la madrugada tendremos el heptatlón femenino, a las 3 y 20 el triple femenino con Yulimar Rojas, a las 4 y 20 los 3.000 obstáculos con Sebas Marto y Dani Arce, y a las 4.50, 5 menos 10, el 1.500 femenino con Marta Pérez, que va a ser la representante española en esa carrera. Así que el que quiera trasnochar por aquí y ver calor, ya sabe que tenemos una madrugada muy interesante en el Campeonato del Mundo de Atletismo de Eugene en Oregón. Chemita, las preguntas. ¿Cuántas veces a la semana se debe realizar fortalecimiento?
Bueno, cuando hablamos de fortalecimiento, Joseba, yo hablo un poco de tonificación general, cuando hablamos de trabajo de fuerza, y yo creo que ese fortalecimiento había que hacerlo en función de la edad, pero mínimo al menos 2 veces por semana. Cuando te vas haciendo mayor, sobre todo en hombres a partir de 35, 40 años, incluso podríamos incorporar una tercera sesión a la semana, porque tenemos un déficit a nivel muscular y de fuerza que podríamos incorporar más sesiones. Pero como norma, el poder hacer 2 sesiones a la semana, maravilloso.
Sumando lo que corres y lo que andas, ¿cuántos pasos semanales haces de media? Toma ya.
Bueno, pues buena pregunta. Ahora yo creo que paso, no sé, en kilómetros, estoy por encima de los 100 kilómetros, sin contarlo cuando hago bicicleta, que últimamente sí que me gusta hacer bastante bicicleta porque disminuyes el impacto, sigues trabajando a nivel aeróbico, pero como norma estaríamos hablando de 100 kilómetros a la semana, muy lejos de los 200 y pico, porque aunque la gente se sorprenda que entreno mucho, antes entrenaba el doble y hacía 200 y pico kilómetros a la semana, que es bastante más.
Joder. Una pregunta que tiene mucho que ver con la primera. ¿Cuántos días por semana es aconsejable meter sesiones de fuerza y de cuánta duración?
Pues lo que te decía al principio, o sea que podemos estructurar un poco, hacer un día a lo mejor un trabajo de fuerza más general, que podemos implicar a toda nuestra musculatura y trabajar diferentes formas a nivel muscular, y otro día a lo mejor de fuerza hacerlo más específico. Por ejemplo, hacer las cuestas podría ser un trabajo de fuerza específico, ¿no? Así que seguíamos con lo mismo. 2 veces a la semana podríamos hacer uno más genérico y el otro más específico de nuestro deporte.
Y por último, ¿cómo recupero las piernas cuando salgo a correr a diario?
Lo mejor, el agua fría, yo creo. Ahora es complicado, con este calor que está haciendo.
Sí, ahora no hay agua fría en ninguna parte, sí, es verdad.
Y hielo, para poder enfriar el agua, también se nos iría un dineral, así que, bueno, pues poner las piernas en alto, por ejemplo, todas las noches antes de acostarnos, 5 o 10 minutos, nos darían un poquito de alegría, y si no, con una duchita fría, aprovechamos cuando estamos echando jabón, un poco de automasaje a nivel muscular por las piernas, y terminando con agua fría, pues podría aliviarnos un poco.
Pues uno se queda como nuevo después de hacer eso. Chemita, disfruta mucho de estos días en Mallorca. Hablamos la semana que viene. Un abrazo grande.
Un abrazo. Run, 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 no quiero parar.
Run, run. Hola, Carlos Ganga. ¿Qué tal?
Buenas noches a todos. Muy buenas.
Se ha levantado a por un refresco y no sé dónde está.
Sí, sí. Además es que tengo ganas de preguntarle por qué se lleva tan bien con Florentino Pérez. A ver si me lo explica.
Es verdad, pero sí, no sé si te va a responder. Porque, sí. Bueno, el casco lo tiene aquí. Espero que vuelva. Sí, sí. Bueno, pues nada, les dejamos ya con la contraportada. Nos adelanta Basteiro el contenido y enseguida ya se quedan con Ganga y el resto del equipo y con ese invitado especial.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy, la contraportada con Carlos Ganga. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas. Otra semana de contraportada. Bienvenidos. Cerrando aquí el partidazo de COPE hasta la 1:30. Y como ya está por aquí con sus cosas del Barça, que lo habéis estado escuchando, no tardo más en saludar a David Sánchez. Hola, David. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola. ¿Qué tal? Muy buenas.
Estaba hablando aquí con Basteiro a ver a quién traíamos a la contraportada y me dice, llama al comentarista estrella o revelación del partidazo, que es David Sánchez, y que se venga, joder.
Ya sabéis que yo encantado de venir aquí cuando me
lo que no
llamáis.
Sé si eres la estrella o la revelación. ¿Esta ha sido tu segunda temporada o la primera?
Esta es la segunda, yo creo, ¿no? Que es la segunda temporada.
La segunda, temporada, sí, es la segunda. Entonces ya eres la estrella, la revelación.
Segunda temporada,
¿no?
Sí.
¿Cómo fue tu fichaje?
Bueno, pues me llamó un día, pasó algo en el Barcelona que no recuerdo qué era, algo de actualidad, pero no recuerdo qué era, y me envió un mensaje, no sé si fue Álvaro o Juanma, de oye, ¿te puedes venir para comentar esto del Barça? Y dije, pues vale, me acerqué, entré, estuve después un ratito hablando con ellos y me fui para casa. En principio, mi sensación es que era, o sea, que no iba a ir más allá. A la siguiente semana seguía el tema del Barça actualidad, que no sé cuál era, repito, en los medios, y me volvieron a llamar, y después de aquella vez sí que ya Juanma me dijo, oye, me molaría que viniese un día o dos por semana, y si te apetece, le dije que sí, y aquí seguimos de momento.
Te ha blindado el contrato, ¿no? No te dejes aconsejar por Musa Sissoko, que te la lían.
Ya me lo retocó.
Y lo viste claro, ¿no? Que tenías que venir aquí.
Sí, porque yo solo dije a Juanma, era el programa que yo escuchaba, el que yo escucho, cuando venía también lo escuchaba, y hombre, pues apetecía, no sé, colaborar en un medio que tú ya escuchas como oyente, pues siempre es más gratificante que no en un medio que no escuchas o no tienes costumbre.
Yo es que me vuelvo loco contigo, porque un día tuyo puede ser, despierta San Francisco por la mañana, luego puedes ir al golazo, bueno, antes puedes entrar con Rubén en Twitch... Luego puedes
vez,
ir
sí.
al golazo, sí. Luego puedes tener tu al partidazo si no tienes estudio estadio. Te tienes que ganar un dineral veas.
No gano mucho y la renta me atiza de mala manera. Por cierto, que ya me ha llegado en la primera parte de la renta.
¿Cómo ha ido?
Fatal. Y en noviembre cae la segunda, más el IVA y compañía. Sí, la verdad es que colaboro con muchos medios. Podría colaborar con más, pero es que no tengo tiempo material. Si quisiese, podría estar prácticamente las 24 horas del día con...
No,
algún lío.
Eso habla bien de ti.
Sí, pero no todo lo cobro, ¿eh?
Habla bien de gran profesional, gran periodista y mal de mercenario de la información.
Es que hay gente que piensa que cobro por todo y hay cosas que hago que no cobro.
¿En serio?
Sí. Hay cosas que hago porque me apetecen y porque me... No es que me vengan bien, me apetecen. Hay otras, en cambio, que me pagan y las hago y tampoco me apetecen mucho. Y en muchas ocasiones voy a muchos sitios que voy por la persona que me llama.
Claro.
Es decir, si la gente supiese lo que se paga en según qué teles, se echaría las manos a la cabeza, porque la gente piensa que te estás levantando 1.000 euros por programa. Si supieran en algunas teles, y ahora que estamos entrando en una crisis galopante y espectacular, lo que pagan, es que alucinarían. Lo que pasa es que yo sí que intento, cuando alguien me ha llamado desde el primer día de un proyecto... Pues después si lo pasan mal, si hacen recortes, echan a gente la reacción, macho, no voy a ir yo de... No, es que si me tocas la colaboración me voy. Pues,
sí.
Bueno, aguanto y ya, ya pasará mejores tiempos.
¿En qué año empezaste tú en esto? Bueno, ¿cuántos tienes y en qué año empezaste?
Yo tengo, he cumplido 47.
47.
Y empecé... Es que soy nefasto para los años. Fue en el... Entré de segundo de Barça, bueno, hacía español, y segundo de Barça en la época de Ronaldo Nazario. Y nada, empecé haciendo español. Estuve un año haciendo el español. Estaba haciendo español y de un día para otro me llamaron, tienes que ir a hacer Barça.
¿Pero en qué medio? ¿En qué medio?
En la COPE.
En la COPE.
En la COPE con García.
Sí, sí.
Sí, sí. En el, yo entré...
Joder, buena época, ¿eh?
Sí, sí. Era cuando ya estaba COPE bajando y el Larguero subiendo.
Sí.
Pero aún era la buena época de los medios, donde había mucho dinero y se invertía mucho en el deporte.
¿Tú tuviste turbatallas con los Alcalá y todo esto,
no,
esa guerra?
No, porque eso son las primeras espadas. Yo en aquella época mi jefe de deportes era Alfredo Martínez y no, yo no me peleaba, pero sí que veía las peleas de Alfredo Martínez con Lama.
Y tú te partías, vamos.
Yo, claro, yo me lo pasaba bomba, pero sí, sí, recuerdo piques ahí de Lama, Alfredo, ¿sí? En el, sí, Camp Nou, sí, en los Barça Madrid, sobre todo en el primer año que vino Figo al Camp Nou. Recuerdo que Figo atendía a los medios y Manolo y Alfredo, vamos, pero como motos. Uno ponía el pinganillo, el otro se la quitaba, se lo volvía a poner. Fijo diciendo, o os ponéis de acuerdo o me largo y no hablo con nadie.
De las más gordas que viviste tú de...
¿De peleas?
Sí, de...
Es que no recuerdo cuáles, pero de casi llegar a las manos he visto varias. Y por auténticas tonterías, ¿eh? O sea, porque yo he metido el micrófono antes, sí, que tú, apártalo que no se ve el mío, o sea, para auténticas tonterías.
¿Te gustaría volver a esa época?
No.
Ahora más cómodo.
Yo creo que es verdad que se vivía muy bien entre semana y que viajabas a todos. Es decir, en aquella época no había recorte, no se miraba el dinero.
Sí, sí.
O sea, yo recuerdo, yo en verano a estas alturas me llamaban de Madrid y me decían, llama al Barça y di que a todos los partidos de todo el año. Amistosos, de Copa, de Champions, pretemporadas que nos tirábamos 20 días en Holanda, 5 en Berlín y después un partido en Noruega, ¿no? Todo, o sea, se hacía todo. Cobrando pluses por dormir fuera, con dietas, o sea, era otro mundo. Pero es verdad que los días de partido no disfrutaba. Porque ya yo llegaba al campo, me lo invento, en Estambul,
sí,
en
sí,
el Ali San Millán. Intentando quedar con un taxi,
sí,
para que me esperase 10 minutos antes de acabar el partido para subirme al taxi, irme al aeropuerto de Ataturk y esperar al equipo antes de que llegase al aeropuerto. Es decir, el día de partido, que se supone que es lo divertido, era imposible,
sí,
no lo podías disfrutar. Estabas más pendiente de ¿y quién mete el gol? Porque pensabas, hostia, si lo mete Rivaldo...
Es Rivaldo,
jodido.
El tío, sí, sí.
Si lo mete Celades, hay números. O sea, sí, sí. No. Es decir, ya incluso... Y si decías, sí que empate 0-0, genial, podías meter a cualquiera. Es decir, ya estabas más pendiente de lo que te supondría a ti por la noche que no del partido.
Y
sí,
que ahí te podían decir que te mandaban a la calle en cualquier momento, como,
sí,
no, como perdieras una de estas.
Sí, pero yo creo que en el caso de García yo creo que siempre fue un mito, ¿eh? Algunos se cargaría, pero García era mucho de pegar la bronca, sí, en antena.
Eso se lo escuché decir a Siro.
Sí, él era mucho de te pegaba un rejón, que la gente te llamaba, hostia, con lo que te ha dicho,
sí,
pero
sí,
después te llamaba y te decía, oye, que tranquilo, que no pasa nada, que muy bien, que tal. Él también, yo creo que García se metió en el papel y vio que a la gente le gustaba el tema de las broncas,
sí,
pero que después nunca fue tan fiero como parecía en antena.
Ese inalámbrico al que le dijo, ¿te gusta la radio?
Sí, te gustaba,
dijo,
¿no?
Sí, te gustaba, ese es mítico.
No recuerdo quién era, pero,
tampoco.
Pero seguro que no se lo cargó. Porque además, yo lo sé, me consta que perdonó muchas gordas de gente que se le iba la olla, se le iba la mano... Y las perdonaba casi todas, ¿eh? Era complicado que García te echase, salvo que se la clavara...
La época que más has disfrutado en el Barça de protagonistas, ¿eh? Los Gaspar, Núñez,
sí, sí,
Guardiola, luego...
Periodísticamente hablando, para mí, profesionalmente, la época que viajé con el Barça fue la mejor. Es verdad que en cuanto a títulos no ganaron nada, absolutamente nada. Hasta el último... Yo el año que me fui fue el año de la Champions de Rijkaard.
Sí.
O sea, ganaron en París y yo ya sabía que me largaba a Copa de Madrid. Pero los años de Gaspar, de Núñez, de no rascar nada en Europa, de que era un auténtico desastre deportivo, para mí fueron los más divertidos. Era cada día incendios, el equipo no paraba de fichar, y yo creo que era mucho más divertida. Y en aquella época en el Barcelona, ahora también pasa, ¿eh? Pero a diferencia del Madrid, que no hay filtraciones, no hay guardias, en el Madrid no pasa nada.
No.
Nadie se entera de nada. En Barcelona, y a mí eso me gusta, ¿eh? La gente que dice, joder, es que lo hacen todo público.
A mí también.
A mí me encanta, macho.
A mí
me parece lo de las guardias, ir a los aeropuertos, levantar noticias. Es verdad que en el Barça hay tantos directivos y filtran tanto.
¿Pero y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso?
Bueno, yo creo que porque filtran mucho en Barcelona, históricamente se filtra muchísimo, porque en Madrid hay una persona que manda. El resto...
Dos, sí.
Dos como mucho.
Sí.
Pero hay uno que no le conocemos ni la voz.
Sí, es verdad.
José Ángel, supongo que dice, ¿no?
Has, sí, sí.
No le conocemos ni la voz. Es que en Barcelona está Laporta, los directores deportivos, y después hay entre
5
o 6 directivos con peso que filtran mucho, o que cada uno tiene su entorno. Y si cada uno le filtra a su entorno una noticia, pues se entera todo Kiski. A mí me parece maravilloso. Y Laporta yo creo que ahora lo está haciendo, yo creo que para elevar la moral de la tropa.
Interesado,
para,
sí,
para
sí,
que la gente del Barcelona entienda que se están moviendo, que vuelven a competir por fichajes. Yo creo que ahora el ruido es provocado.
Tú te llevas bien con Florentino, ¿no?
Yo me llevo muy bien.
¿Y eso? ¿Cómo es posible eso?
Pues mira, fue aquí. Era en la época...
¿En de... COPE? No,
no en COPE, en la época de Avellán. En la época de Avellán, que se va muy bien por todo lo que pasó, que destapó Avellán y Marca con el tema de Calderón. De, ¿no? Calderón. Sí. Entonces vino una entrevista aquí a los estudios. Y yo por aquel entonces colaboraba con Pedrerol, pero en el punto pelota, el primero de todos, sí, el de sí. Castellana. O sea, el primero.
¿No?
El primero, Intereconomía. Sí, sí. Pero la primera o la segunda etapa, ¿eh? O sea, cuando se caían los decorados y los carteles de punto pelota. Y entonces yo, alguna noche, salía de aquí, me iba a punto pelota. Pero aquí yo creo que ni se enteraban de que estaban punto pelota. Y vino un día la entrevista y yo estaba en una máquina de estas de Coca-Cola y pasó Florentino con todo su séquito y se me quedó mirando, pero nada, tiró. Y cuando llegó al estudio preguntó, ¿Qué hace David Sánchez el de punto pelota? Y Avellán dice, ¿de punto qué? ¿Sabes? Ni lo sabía Avellán. ¿Qué dice? Está. Sí, el chico que de Barcelona que habla del Barça en punto pelota. Imagínate, en aquella época Florentino ya veía a Pedrerol, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y entonces ya
Avellán, ahora nos explicamos todo.
Avellán manda que me vengan a buscar porque yo no me quedaría en la entrevista, yo me iba a la redacción. Y estuve con él, ¿qué tal? No sé qué, me gusta, tal, ¿cómo lo haces? Tal, le pegas mucha caña al Madrid y tal, y desde entonces siempre hemos tenido buena relación.
Bueno, de hecho te
siempre
manda...
me ha tratado bien.
Bueno, quiere que tus hijos sean del Madrid, ¿no?
Sí, sí,
¿te
sí.
¿Te compra?
Sí. Sí, sí, no me compra, pero sí que dice que quiere que mi hijo sea feliz y que por eso me envíe equipaciones del Madrid.
Para Florentino ser del Madrid, sí, la felicidad sí. Es ser del
sí,
Madrid.
Sí. Me consiguió entradas para París. Pagando, ¿eh?
Y tú
pagando.
Encantado, vamos, tu relación con Florentino.
Sí, yo le dije, hombre, yo mi hijo irá, no sé con quién, conmigo no, pero seguramente irá. Sí, sí, lo envié a París, sí, sí. Me
ha tú no fuiste,
bien.
Tú no fuiste.
No, yo
tú
no.
Te,
no fui a
negaste
París.
A ver eso.
Yo dije, si alguien...
Lo que podía pasar.
Si alguien lleva a mi hijo, yo encantado de que vaya, pero yo no voy a ir a París ahí a aguantar. Además, la que sabía seguro era la Copa de Europa número 14, pero no, siempre me ha tratado muy bien. Es verdad que tampoco yo le...
No, no te has dedicado a...
No, y no le llamo para... Cuéntame algo, para claro. Soltarlo, porque me da un
pero
poco
¿tenéis
igual.
Contacto más o menos alguna vez, a menudo o no?
No, pero, o sea, le puedo llamar tranquilamente y... yo qué sé, el otro día salió que cuando echaron al CEO del Barça se rumoreó que lo iba a fichar el Florentino.
Sí, sí.
Pues
sí,
le llamé, le envié un mensaje y me llamó. No, es mentira, es un crack, es un fenómeno. Lo ficharía mañana para una empresa porque es un CEO espectacular... Pero ya puedes decir tranquilamente que es mentira. Le llamo generalmente cuando alguna noticia que hay dudas y tal de si es verdad, si no es verdad, le pregunto. Además de un tío que te lo dice
claramente.
Abiertamente. ¿Eh? Igual te dice una mentira abiertamente, pero que no te dice no te puedo decir nada.
Ya, sí, sí.
Florentino para eso es muy listo. Él atiende a los periodistas. Que la gente dice no es inaccesible. Le puede llamar casi todo el mundo a Florentino Pérez. ¿Eh? Lo que pasa es que es evidente que a unos les dieron una cosa y a otros otra.
Claro.
Y hay otra gente que ya se ve tan mal con él que no le llama por teléfono, pero que el teléfono de Florentino lo tiene más gente en Madrid que el teléfono de Laporta en Barcelona.
¿Sí?
Seguro,
¿crees?
Segurísimo.
Bueno, yo
digo,
creo que...
tener el número de teléfono en el móvil, seguro. El de Laporta o el de Bartomeu incluso, es muy complicado de conseguir. Pero muy complicado porque habla muy poca gente con ellos.
Y,
aunque parezca mentira porque Laporta
puede
estar todo el día hablando,
claro,
pero
claro.
Por teléfono no mucho.
El día de Mbappé no le mandaste ahí un SMS o algún
no. Yo estoy convencido que acabará en el Madrid, ¿eh?
¿Sí?
Yo estoy convencido.
Bueno, pero tú lo haces también por el contragafe.
No, lo digo porque ha firmado 2 años. Si hubiese firmado 5 te digo vale, porque sé que en 5 esta gente lo volverá a no vender.
Sí.
Pero es que en 2 años, si son listos lo venderán en 1 año para sacar dinero. Y si son listos, pero tienen mucha pasta que no les importa, agotarán el contrato y se marcharán
claro.
2 años, que es una buena edad todavía para que acaben el Madrid. Además, el otro día que escucha a Florentino, no le cierra la puerta a Mbappé. Y después de lo que escucho al Madrid,
no, pero Florentino
nunca
para
más.
Eso tiene la cabeza fría.
Florentino dijo que vino a decir que se ha equivocado, que le han obligado, que le han presionado,
pero que
nunca se sabe.
Que si vuelva a ser su Mbappé.
Florentino yo creo que en la mesita de noche tiene la carta tiene la carta de Mbappé y que tarde o temprano irá por él seguro, vamos.
Oye, despierta San Francisco por la mañana, Radio Marca, ahí peleando por el Ondas.
Ahí peleando por el Ondas, sí, me lo paso muy bien porque... Bueno, el Marca me deja hacer lo que me da la gana y yo creo que me permiten decir cosas que a lo mejor a otro no le permitiría. Y el programa me gusta porque hago lo que me da la gana, porque nadie me pide explicaciones, si me meto en líos...
Bueno, cuanto más barro, a ti, mejor.
Sí, sí, sí. Yo cuanto más barro, mucho mejor. Sí, sí, sí. Además, es que si hablo de fútbol bien, si no hablo de fútbol también, si hay un protagonista que me cae muy bien, lo puedo meter 25 veces, que no me importa. La verdad es que me lo paso muy bien. He pasado ya por todas las franjas de Radio Marca. O sea, que yo en Radio Marca llegué a hacer madrugada hasta las 2 de la mañana, ¿eh? Con Gonzalo Miró y con Pipi Estrada.
Uy, vaya equipo de golfos.
Vaya equipo.
Y no acababa a las 2.
Y aquí me gusta el horario, porque es así, es prontito, pero no es el mega madrugón.
11 a 12, ¿no?
Que te pegas tú.
No, no.
Pero está bien.
Yo me levanto con Millaez, hija, claro.
Claro, claro, claro. Tú estás ahí, la escuchas, claro, para ponerte
sí,
al día
sí,
de...
Sí, que sí, que sí, que sí, sí. Bueno, el otro día estuviste hablando de la famosa pelea esta en La Moraleja. Hombre, y tú ahí te mueves como...
De salmones, sí, 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 sí. Es que me pareció apasionante la historia, sí, sí, sí. Pero apasionante. Temazo. Sí, sí, intenté hablar con gente del golf que no querían. Me enteré la semana pasada, el viernes, de que alguien de Marca que trabaja conmigo es socio del golf.
Bueno.
Pero estaba acongojado. Le dije, tío, habla. No, 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 no que me echan. Digo, ¿pero qué dices? Y me enseñó el carnet, ¿eh? Y digo, pero... Y además le dije, te distorsiono la voz. Digo, te entrevisto y te distorsiono. Y el tío que no quiere...
No les dejan hablar, ¿eh? A los socios no les dejan hablar.
No, no, pero están hundidos. Pero sí, sí, para mí salmones... Hay un antes y un después. Llamé a Guille Salmerón, nuestro hombre del golf de Marca. Sí, sí. Pero tampoco quiere hablar, escurre el bulto. Yo creo que al mundo del golf no le ha gustado nada este tema. Nada, nada, nada.
¿Qué te iba a decir? Paras en agosto, ¿no?
En agosto paro,
sí. Y ahora julio te pegas todo el mes de Rodríguez.
Sí, pero cada año, ¿eh?
Cada año.
Yo en julio no salgo de casa. O sea, no voy a cenas, no... Me parece insoportable estar en la calle Marita en julio. Estoy tumbado en el sofá y solo me levanto o para venir a COPE o para ir con Luis García al Desmarque a 4 o para irme por la mañana a Radio Marca. Pero es que no hago absolutamente nada.
¿Y ves series? ¿Pides recomendaciones de series? ¿Pides comida a domicilio todos los días, no?
Veo muchas series, mucho Netflix. Soy de todas, de Netflix, de HBO, de Amazon, de Filmin, las de Disney, las tengo todas. Y sí, sí, veo mucha serie, pero sí que soy de ese grupo de gente que puedo estar de los 7 días a la semana, 6 buscando qué ver, y después de estar una hora buscando qué ver, no ver nada e irme a dormir.
Eso me pasa a mí también.
Porque hay mucha, entre comillas, basura en el...
Recomienda una o dos, rápido. Última.
Yo soy muy fan de las series británicas, y la última que he visto que me encanta, que es de Netflix, es Anatomía de un Escándalo.
Se ha venido Edu Azagra aquí, nuestro compañero.
¿Qué tal?
Hola, Edu.
¿Cómo estamos,
¿qué
Edu?
Que te va a hacer un test de preguntas canallas como tú.
A ver.
Dale, a ver. Dale, Edu.
Bueno, empezamos suavecito, yo creo. ¿Eres más antimadridista o más culé?
Antimadridista.
Antimadridista. Bien. Bueno, a ver esta vez si me sale bien la Jota. ¿Quién es más jeta? ¿Dembélé o Bale?
Yo creo que Dembélé. Yo creo que Dembélé, porque Bale es un jeta, pero es un jeta, además de que gracioso. Porque
sí,
creo
gracioso,
que
gracioso para ti.
Bueno, pero Bale al final se tomaba coña lo de los comentarios de la gente, hacía ver que jugaba golf en el entreno, lo del catalejo ahí en la grada. Y además no nos engañemos, al final Bale es protagonista de la Champions del Madrid, de la Copa del Rey del Madrid.
Totalmente.
Y Dembélé es igual o más jeta. No le ha hecho ningún favor al Barcelona cuando necesitaban que se bajase el sueldo, no se lo bajó.
Y ahora ahí,
Y no ha ganado nada.
Y otra vez.
Y otra vez, porque es que yo creo que fichan a Rafinha precisamente porque saben que el año que viene...
Rafinha va a ser el suplente de Dembélé.
Yo estoy convencido de que no. Yo creo que Dembélé el año que viene vuelve a enredar y vuelve a... Si me voy, si me quedo. Y que creo que por eso fichan a Rafinha, porque no se fían de Dembélé. Pero que al final Dembélé, el que queda como un bobo es Dembélé y su representante, ¿eh? Porque se han tirado un año vendiendo que tenían 1000 ofertas y al final te quedas
nada,
donde estabas,
y por menos.
Sin prima de fichaje y cobrando menos de lo que estabas cobrando.
¿Te consideras el culé más querido por los madridistas?
No, no tengo ni idea, pero sí que es verdad que yo en Madrid nunca he tenido ningún problema con nadie. O sea, jamás, y mira que me muevo por la calle, y no soy como Rubiales, no llevo gorra, no llevo gafas de sol, nunca me ha pasado nada. Y todo el mundo que me para me dice, soy de Madrid, pero me caes bien.
Y, por ejemplo, ¿qué presidente se ha puesto más cebón? ¿Ronaldo Nazario o Laporta?
Yo creo que Ronaldo tuvo un problema, ¿no? De tiroides o algo, y Laporta es porque se pone como el tenazas. Es decir, claro, no es ni medio normal. Es que es alucinante. Si cada día estás en el Vía Véneto, si hoy estás en Olot y te pones hasta arriba de butifarras, de embutidos de Olot, pues es normal que estés como estés. Entró en pre-campaña, hombre, delgado nunca ha sido Laporta. No. Nunca. Bueno, sí, su primera etapa era delgadito.
Sí, pero tiene tendencia.
Pero lo de ahora es, el otro día vi una foto, sí, sí. Yo no sé si había Photoshop, creo que no, pero era un barrigón que sería ya para que en el Vía Veneto tomen nota y dejen el,
cambien el menú.
Dejen el solomillo para ensalada mediterránea y poco más, fue en 3 meses. ¿Eh?
¿Y qué tertuliano del partidazo, que vienes muchas veces a la semana, te llevarías a Despierta San Francisco?
De los que están en el partidazo, ¿a quién sí. me llevaría? Hombre, sin duda a Alcalá. No tengo ninguna duda, lo ficharía para... Vamos, un día a la semana me parecería obligado. De hecho, cuando...
Proponlo que...
Ya lo he metido en San Francisco. Y cuando entra, me escribe mogollón de gente diciendo que les encanta, porque es un tío, además...
No me extraña.
Se la sopla todo, sí, y si sí. tiene que rajar, raja, y si, bueno, si ve un charco, se tira.
Sois un buen tándem. Sí,
ficharía Alcalá.
David, que lo hemos pasado muy bien. Gracias por pasarte por la contraportada.
A vosotros, buenas noches.
Nos vamos de vacaciones con nuestros compañeros del partidazo y de Tiempo de Juego, por si os ayuda a hacer algún plan o simplemente para cotillar. A ver qué hacen en sus vacaciones. Primero, Germán Dobarro. Dobarro.
Bueno, lo primero que tengo que deciros es que viajar me encanta. Es que me vuelve loco, es uno de mis hobbies. Y además, no me gusta estar repitiendo destino constantemente. Hay gente que va 100 veces al mismo sitio. Yo es que no soy capaz, me gusta conocer. Por ejemplo, este año... no voy a hacer nada excepcional, voy a desconectar unos días en Portugal, que para mí es un país fascinante de norte a sur, desde Viana do Castelo hasta el Algarve, Vila Moura, Albufeira, pasando por Comporta, que se puso mucho de moda, Lisboa, Oporto, en definitiva, me encanta Portugal, y una semanita de sol y de relax puro en Maspalomas. Ahí lo único que quiero es tumbona, sol y piscina, porque lo que toca es recargar pilas. Y de los que he hecho recientemente... Yo qué sé, Mykonos y Santorini, me encantó también un viaje por las capitales imperiales, Viena, Budapest, Praga, que para mí es la ciudad más bonita del mundo. Soy muy fanático de Italia, de arriba abajo, sobre todo de la Toscana, y además de las clásicas, que pueden ser Roma, París o Londres, por encima de todos guardo un recuerdo imborrable de un viaje en el que recorrí Estados Unidos con mis mejores amigos. Hicimos la Ruta 66 en coche, visitamos Las Vegas, Washington, San Francisco, Los Ángeles y luego pueblos y recovecos alucinantes, como uno que se llama Outman, que es un pueblo fantasma en Arizona, en medio de la nada, en el que los burros campan a sus anchas. Pero cuando os hablo de burros de verdad, de pollinos, de asnos, no de los de nuestra especie que andan pululando por la redacción. Burros, es un sitio que no debéis perderos nunca. Y yo qué sé, así a bote pronto, podría hablar de más sitios, pero yo creo que eso es lo más significativo. Porque para mí viajar es simplemente volver a vivir. Viajar es imprescindible. Así que siempre que podáis, hacedlo.
Un vividor el señor Germán Dobarro. Y el segundo, Ángel García, Angelito, que debe desconectar poco por cómo es y conociéndole, pero también se lo merece, Angelito.
Hombre, compañero, tú por allí y yo por aquí. ¿Y cómo son mis vacaciones? Pues mira, son muy movidas. Supongo que cualquier padre que esté escuchando me entenderá perfectamente, y más si tiene una peque que no ha cumplido el año y medio y un mayor que ya tiene más de 4 años. Es decir, todo el día vigilando para que no se ahoguen, para que no se estrangulen, para que no se hagan llorar el uno al otro y para que se lo pasen lo mejor posible, eso sí. Así que nada, rodeado de niños, intentando mezclar playita con piscina. Yo que antes era de montaña y me encantaba irme a perderme por ahí por los altos de este mundo y a estar muy pendiente de los niños. A partir de ahí, pues se disfruta lo que se puede. Un heladito de vez en cuando, siempre de avellana, muy importante. Y a conocer lo que se pueda. Eso sí, suelo ser de quedarme por aquí, por España, ¿eh? Con los niños es más difícil gastar parte del viaje en avión y me guardo los Euro Disney y todo eso para un poquito más adelante y para cuando sean más mayores y lo disfruten y lo soporten mejor. Así que ya os digo, pendientes de los enanos, disfrutando cada vez que crecen, cada vez que sonríen, cada vez que consiguen hacer algo nuevo en la piscina o en la playa, que si nadar, que si bucear, que si saltar desde fuera y atreverse. Y ese es mi verano, y encantado de que siga siendo así, ¿eh? Durante muchos años. Ale, os dejo seguir currando. Si no os importa, voy a ver si estos siguen dormidos o también esta noche tenemos jarana. ¡Un besito!
¿Cómo le pega, Angelito, ser un padre preocupado por sus hijos, un padre responsable? Sí, señor. Angelito, un abrazo. Hasta aquí la contraportada. Gracias por estar ahí. Y mañana volvemos con más partidazo de COPE. Que pases buena noche y la disfrutes si tienes algo que hacer. Adiós.
La contraportada del partidazo de COPE.